escuchas otra noche para encantar.
Si escuchas el sol,
Radio Belgrado
transmitiendo
para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga subir. Mandanga.
It was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross bore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
¿Qué pasará con Babich?
Y a mí que se joda.
¿Con Donlan?
Que se joda también.
¿Lo dice Brandon?
Se cayó de una azotea. ¿No lee los periódicos? Escuche, sheriff, siento mucho haberle hecho despertar de su sueño, pero se acabó. Tengo las manos atadas. Usted cerró el camino.
No, no, usted es de asuntos internos, por eso he venido. Puede hacer lo que quiera. Cuando vino a verme me dijo, ¿quiere ser un policía?
Le ofrecí una colaboración.
Necesito hacer algo, tengo que hacerlo ya de ser por mí mismo.
Escúcheme, sordo de los cojones. Cuando podíamos haber hecho algo, le ofrecí una oportunidad de hacerle policía. ¡Y la desperdició! ¡La desperdició!
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión vamos a tratar una cinta y sobre todo a reivindicarla, ¿no? Porque es una de esas películas que... Yo creo que a veces suele ocurrir un poco, ¿no? Quedan un poquito en relegadas en un segundo y un tercer plano. Y en mi opinión creo que son películas muy interesantes y que deberían estar un poco pues en cotas más altas, ¿no? A veces ocurre así, a mí me pasa con ciertos productos y Copland es uno de ellos, ¿no? Es una película, yo creo que ya directamente con el reparto que tienes casi una carta de presentación, ¿no? De decir que te vas a enfrentar a una película muy interesante. Y la verdad es que así revisitándola, ¿no? En detrimento, ¿no? De los primeros visionados que tuve con ella, la verdad es que me ha gustado ver la película y analizarla más como un western que casi como un thriller policíaco, ¿no? Que es casi como más me gusta la película, ¿no? Y me ha hecho gracia, ¿no? Porque digo, joder, es que me recuerda un montón al tren de las 3 y 10 a Yuma, ¿no? Y es que, claro, el propio director luego hizo un propio remake de la cinta, ¿no? Y es bastante curioso, ¿no? Lo cierto es que, en mi opinión, es una película que tiene ese sabor a sérpico y esos grandes thriller policíacos, pero espiritualmente es un western y tiene mucho de ese del tren de las 3 y 10 en el sentido de que se está realizando toda una historia pues para acabar en un clímax final, ¿no? En el que el héroe, ¿no? Tiene que salir, ¿no? De un pueblo lleno de villanos, ¿no? Y yo creo que esa construcción que van haciendo pues es maravillosa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? No sé si te ha aburrido con mi presentación o no, pero bueno, es casi un poco el análisis. Es que la acabo de ver hace 10 minutos, o bueno, media hora, ¿no? Más o menos, aproximadamente. La acabo de revisitar.
Pues es que, otra vez, de nuevo, no puedo estar más de acuerdo contigo, señor Dad, porque además es que en este visionado, porque hacía bastante que no la veía, y lo decíamos fuera de micro, es que muchas veces aprovechamos el que queremos ver una peli que hace tiempo que no vemos para grabarle el sótano, ¿no? Bueno, al revés, es decir, aprovechamos el sótano para ver pelis que hace tiempo que queremos ver o revisionar. Y es que opino que es un western de principio a fin. De hecho, prácticamente es solo ante el peligro. El clímax es evidentemente también, ¿no? Por motivos obvios, también es Río Bravo. O sea, tiene todo ese rollo de western. Y es que bebe mucho, mucho de este cine de los 70, porque en realidad está haciendo una crítica al sistema policial de tal, ¿no? Y yo creo que se nota mucho una cosa que hemos comentado tú y yo a veces, que es esa breve nostalgia que no fue muy evidente de los 90 hacia los 70. Y yo creo que esta peli es uno de esos ejemplos.
Pues la verdad que continúo estando de acuerdo, ¿no? No sé si has visto el tren de las 3 y 10, es que también es muy, muy, muy...
Sí,
muy, sí, sí, es que me ha hecho gracia, sí, ¿no? De que encima luego le haga el remake, ¿no? Me imagino que será una de sus películas fetiche, ¿no? Y al final dijo, pues mira, en vez de hacer una especie de remake encubierto, ¿no? Con Copland, pues ya lo hago ya directamente, ¿no? Sin encubrirme con...
De hecho, a ver, el director James Mangold evidentemente, aunque no he leído nada al respecto de él, de declaraciones y tal, creo que es bastante evidente que le tiene que flipar el western. Primero porque Copland es una de sus primeras pelis y es un western. Luego hace El tren de las 3 y 10, el remake, que para mí me parece un remake espectacular. Me gusta mucho esa peli. Y luego es que coge a Lobezno y hace un puto western con Logan. O sea que está ahí, ¿no? Su pasión.
Sí, sí, yo es que estoy en esa onda. O sea, este hombre tira mucho por esos tropos narrativos, ¿no? Y qué bonito sería ver una especie de western crepuscular con Indiana Jones 5, ¿eh? ¿Te imaginas que ese fuese el final de Indiana Jones? Estaría bien, ¿eh? O sea, ese concepto,
ojalá,
¿no?
Sí, ojalá. Sí, molaría. Bueno, va a meter nazis en Argentina. O sea, que ya solo con eso a mí me tiene ganado.
Puede molar mucho el concepto, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que como director me gusta mucho, ¿no? Aparte tiene el biopic que hizo a Johnny Cash, que es la película está en la cuerda floja, que a mí me gusta muchísimo, me la he visto un montón de veces. Tiene películas un poco raras, ¿no? Porque tiene esta inocencia interrumpida y hasta una comedia romántica con viajes en el tiempo, ¿no? Como Kate y Leopold. Sí, es verdad que es un director un poco extraño en ese sentido. Pero sí, creo que es un director muy potente y creo que, bueno, que nos ha regalado películas bastante buenas, ¿no? O sea, a lo mejor no ha hecho la película esa que trasciende el cine todavía en su carrera, pero creo que tiene una filmografía muy, muy correcta, por lo menos en mi opinión, ¿eh? O sea,
yo también, a ver, a mí, de las que he visto, porque por ejemplo estas que la de Johnny Cash y la de Inocencia Interrumpida no las he visto, no puedo opinar. Pero por ejemplo Identidad sí que me parece una peli horrible. Creo que ahí no estamos de acuerdo, ¿no? Me parece que a ti no te parece tan mala, pero yo no puedo con ella. Pero en cambio ya digo, estas películas que hemos un poco citado creo que son bastante buenas. Y aunque tenga problemas al final, creo que la de Lobezno Inmortal, la de Japón, creo que en gran parte de la película es una muy buena peli. Lo que pasa es que luego el clímax final se nota el estudio metiendo movidas y tal, y que eso ningún director te lo puede salvar. O sea, porque al final, a saber también qué nivel de dirección artística puedo tener, ¿no? En esa parte.
Yo me quedo más con Logan, ¿eh? O sea, y lo que pasa es que Logan, a ver, yo entiendo lo que te pasa a ti con ella, ¿sabes?
Sí.
Pero yo es que Logan te lo tienes que tomar como Constantine. O sea, no es una buena adaptación del cómic, o sea, para nada, pero creo que es una buena película, o sea, del personaje.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo siempre lo digo, Logan es una buena película. Como adaptación, ya no del cómic en sí mismo, sino del Lobezno. Es donde yo empiezo a tener muchos problemas, pero claro, como Lobezno es uno de mis 4 o 5 personajes favoritos de Marvel, entonces estoy todo el rato en tensión cuando veo la peli. O sea, es que es una peli que tengo una relación amor-odio muy fuerte, porque la veo tenso, ¿eh? Y la habré visto también ya 5 o 6 veces, y la tengo ahí, y he visto el montaje de cine, y este de blanco y negro, no sé si lo has podido ver.
Sí, porque, sí lo vi.
Que también está bastante bien, pero vamos, entiendo por dónde vas y creo que sí, que si pongo sobre la mesa, creo que Logan es mejor película que Lobezno Inmortal, porque se nota que no hay injerencias de los estudios, básicamente, en Logan. Pero no lo sé. Bueno, en fin, me gustan las dos. Y James Mangold, al final lo que estamos diciendo con esta presentación, que por cierto hizo la de Le Mans hace muy, muy, muy poquito, con Christian Bale y Matt Damon, que fíjate que a mí los coches no me pueden importar menos, ¿vale? O sea, de hecho yo no distingo coches. O sea, yo estoy viendo una peli con un colega y le digo, ¿eso es un Ferrari? Y me dice, no, eso es un Porsche. Y digo, ah, vale. Digo, yo solo sé que es blanco.
Pero está muy bien la peli, ¿eh?
Y la peli, sí. Eso iba a decir, que la peli está bastante bien, ¿eh? Y a nivel de dirección y relación y realización, al final un poco como este pequeño apartado improvisado de presentación que hemos hecho en Mangold, creo que siempre es un director muy, muy interesante, que siempre que hace algo, por lo menos yo creo que vale la pena estar pendiente a ver qué va a hacer.
Pues sí, yo creo que eso es lo que tiene, ¿no? Este hombre, ¿no? Yo es que de lo peor que tiene, por ejemplo, es la de Noche y Día, esta con Tom Cruise y Cameron Díaz, que es una película que a mí, bueno, no la entiendo mucho, ¿no? O sea, el por qué sale esa película. A ver, hay cosas peores que he visto en mi vida, eso está claro, ¿no? Pero es que no sé, o sea, es que por ejemplo la de Kate y Leopold, esta que es una historia romántica, si la toca valorar como dentro de comedia romántica y dentro de las películas románticas que compite, ¿sabes? Pues está bien, o sea, ya otra cosa es que te puedan gustar ese cine o no, ¿vale? Pero la de Noche y Día, no, ahí ya no te lo puedo defender yo, eso, ¿sabes? No,
que no estoy me gusta. Mirando aquí su, porque claro, él es director, pero también es guionista. No, no ha escrito todas las películas que ha dirigido. Entonces, que fíjate, o sea, perdón, yo creo que se puede decir un poco el nivel de implicación muchas veces. Copland sí que la escribió él, o sea, que se nota lo que estamos hablando de sus filias y tal. Logan la escribe él, en La cuerda floja también. Pero es que escribe Keita Leopold, que puedes pensar que es como un trabajo alimenticio, la escribe él.
Bueno, oye, también puede tener varios, sí, 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 ¿no? Varias, claro, claro, inquietudes, ¿no? Hombre, a ver,
eso lo hemos defendido mucho, ¿no? Que sí, un autor no solo tiene que tirar siempre por el mismo lado.
Hombre, La cuerda floja también es casi una historia romántica, o sea, sí, a ver, tiene mucho de toda la biografía de Johnny Cash. Yo es que soy muy fan de esa película, ¿eh? O sea, de hecho es de estas que...
Claro, tú también aparte eres muy fan de Johnny Cash, entonces claro, evidentemente te tiene que tirar.
Sí, pero vamos, me podría haber menos gustado, ¿no? De decir, bueno, no estoy de acuerdo con el Johnny Cash que aparece, ¿no? Y me parece que, o sea, se centra mucho en la historia de Johnny Cash y de su mujer, ¿no? Pero que es muy bonita también, es para contar, porque es una historia, la verdad que es una historia preciosa, la historia real, ¿no? Entre Johnny Cash y June Carter. Pero es que está muy bien dirigida, tío. O sea, a mí...
Por un momento me he imaginado, sí, la historia de amor de Johnny Cash y John Carter de Marte.
¡Oh! Que eso te hubiese gustado, ¿no? Así que es una cosa muy loca, eso también.
Esa, ¿eh?, relación, sí, entre hombres ahí en varios mundos diferentes.
Sería una especie de Broca del Monte, ¿no? Algo así, tío. Un
poco, exacto. Sí. Mezclando la cárcel y el espacio en el mismo tiempo. Que estoy viendo que fue también guionista de Oliver y su pandilla.
Eso es loquísimo.
La peli esta de Disney, de, sí, los perretes, sí, sí, y tal, antes de que ya se metieran con La Sirenita, ¿no? El cambio esta de época que hemos hablado varias veces del renacimiento de Disney, que mucha gente esta peli la pone también como en esa época, ¿no? Vamos, por lo que al fin y al cabo, lo que me estás diciendo, un director bastante prolífico no sería la palabra, ¿no? Pero por lo menos que tiene muchas inquietudes muy diferentes, como podemos ver, ¿no? Porque no tiene excesiva... O sea, su carrera no es excesivamente larga, pero ya estamos diciendo que suele tocar bastantes palos.
Sí, es un tipo muy prolífico. Eso es bueno también. Ahí se ve también un poco cuando un director es bueno, ¿no? Cuando sabe salirse de la zona de confort, ¿no? Y explorar, pues... otro tipo de tropos y de historias narrativas. Además, se puede meter con un blockbuster, como al igual que se puede meter una película un poco más independiente, ¿no? O sea, es bastante curioso. Yo es que creo que Copland, lo que le pasa es que es un poquito una cinta que ahora mismo la quieren comparar con Mystic River y ese tipo de cintas. Y yo creo que es que no está hecha, yo creo que para competir ahí, o sea, creo que es más cercano a un western, aunque tenga todo, sí, ese thriller policíaco, ¿no? Y a veces por eso a lo mejor la gente no la valora como la tendría que valorar, en mi opinión, ¿sabes?
Claro, es que son palabras mayores, Misty River, porque tremendo peliculote, ¿no?
Sí, por hablarlo así, pero me entiendes, ¿no? Un poco, ¿no? El juego,
sí, totalmente, que... o sea, puedo entender que, claro, ¿en qué se parecen Misty River y Copland? En un caso dentro de un pueblo, ambas son películas con una temática de serie negra, noir, pero de alguna manera creo que Mystic River, dentro de que es un ambiente más pequeño y tal, está contando una historia épica, ¿no? Dentro del noir, ¿no? Está como contando la gran historia de ese pueblo, ese gran secreto que no se puede saber. Y Copland aparte tiene menos pretensiones, ¿verdad? Aparte de todo, es una historieta un poquito más pequeña. Y de hecho tiene esta cosa que también hemos comentado alguna vez, que en los 90 las grandes películas eran películas pequeñas. O sea, en los grandes estudios, creo que fue el reinado de Miramax, los 90.
Claro, el cine indie, tío, sobre todo.
Exacto, el cine indie, que no, como que era un poco intentar demostrar que no hacía falta los grandes presupuestos para hacer este tipo de películas. De hecho, esto es una película para ser del 97. Y con el reparto que tiene, me parece que tiene... Estaba mirando antes, no he encontrado el... Mira, aquí.
Creo que ha costado 20 millones, más o menos, me parece, ¿no? He visto,
15, estoy mirando.
15. De todas formas, se toma como una película independiente, ¿eh? Porque, aunque aparezcan aquí todos los actores que aparecen, el sueldo que tienen, he leído, que es el que hay como por contrato, ¿sabes? El convenio, ¿sabes? Acogen el mínimo, sí, ¿sabes? O sea, que es más un proyecto independiente. Lo que pasa que un poco que surge, me imagino, que esa corriente de que esto va a ser una gran película y se empiezan a apuntar aquí los grandes, ¿no? Y empiezan a aceptar un poco, pues, bajarse el sueldo. Es que, claro, es que aquí tenemos a gente muy seria, ¿eh? O sea, porque en verdad...
Es que hay que mirar en perspectiva. O sea, en sí. perspectiva que estamos hablando, insisto, en el 97. En el 97 Stallone todavía es una gran estrella que cobra mucho dinero. Y aquí cobró, creo que, $600,000. El Robert De Niro y Kittel del 97 también es un tema muy serio. Aparte de actores muy reputados,
sí.
son gente que ya elegía dónde se metía. Y bueno, es el... Mira, el La Floja, iba a decir también, ¿vale? Está ahí Ray Liotta, que es como este tipo de actor que nunca sabe si es bueno o no, por lo menos en mi caso. Pero aquí está bastante bien.
Yo lo siento, pero es que le veo sobre todo bien cuando hace cocainómano, tío. Es que...
Vale, pues por... bueno, caretas fuera porque opino igual. O sea, yo creo que en realidad Ray Liotta donde está bien es uno de los nuestros. Y en el resto de pelis, bueno, no ofende, no molesta. Pero yo creo que tuvo la suerte, ¿no? De salir en esa gran peli que es uno de los nuestros, pero no me parece un actor tampoco digno de mención, ¿no?
Tiene cosilla. A ver, en esta historia sí. de un matrimonio, el papel que tiene ese de abogado me mola, ¿sabes? Me gusta. O sea, tiene cositas así que... Bueno, pero es que también de abogado, que da un poco a entender abogado a cocainómano. O sea, es que claro. pobre hombre, ¿no? O sea, que, a ver, joder, hay gente que sabe hacer lo que tiene, ¿no? Y bueno, tiene una película que a mí me parece un poco que sí que la veo un poco... Podríamos hacer algún día... que yo sí que la considero un poquito de culto, que es la de Escape de Absolón, tío, que me gusta con él, que quizás es de donde más le tengo cariño. Una película muy loca, ¿no? Porque es que hay gente sí. más rara ahí, o sea, encima está el hermano de Matt Dillon, tío, ahí por ahí también.
Hostia.
Kevin Dillon.
Pero bueno, tío. Es que lo decimos, 97, uno de los nuestros que es del 91, o sea, que decir que está... Ray Liotta está en su cresta de la ola, ¿eh?
O sea, aquí cobraba pasta, o sea, aquí no era una mierda.
Esto es un repartazo, las cosas como son. Y iba a decir algo que se me ha ido ahora mismo. Luego me volverá, supongo que en algún momento.
No, pero mira, si quieres hacer una comparación, hay películas que no... O sea, hay una película que la comparo mucho con esta, que es decir, no es la película que nadie habla, más es de un año anterior. Y me parece un peliculón que es Sleepers, que no sé si algún día me encantaría que lo hicieses conmigo, porque me encanta esa película, es una de mis pelis favoritas. No sé si la has llegado a ver o no, ¿sabes? Sleepers.
Entera no, pero la he visto varias veces a trozos.
Pues a mí es una peli que me vuelve loco y siempre queda ahí como en un segundo plano, ¿sabes?
Déjame que puntualice lo de entera no, porque sí. claro, tú lo habrás entendido, pero igual si hay alguien ya de generación anterior a la nuestra, igual dice, ¿cómo que entera no? ¿Qué quiere decir? ¿Que la quitó? No, claro, televisión lineal y en abierto. O sea,
claro, que
igual pillabas
la viste
un cacho.
Cuando te pillo y ya está, ¿no? Hombre.
Exacto.
Es una peli para ver de la entera, ¿eh? O sea, porque sí, si sí, no sí. te puedes quedar un poco pillado, ¿no? Pues cosas así, ¿no? Que dices, joder, son películas que no nacen con ese halo. Y como no nacen con ese halo, pues ahí se han quedado, ¿sabes? Y no sé, creo que son películas muy que están muy por encima del nivel de pues de las que salieron en su generación, ¿no? O sea, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Son cosas así que habrá gente que no le guste Coughlan. También he visto críticas negativas hacia Coughlan, de gente que hace reseñas, ha hecho reseñas sobre ella, que tampoco estoy muy de acuerdo, pero bueno, es respetable, ¿no? Cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Pero es verdad que
como
sí que ha tenido
muchas
su
veces
corriente.
Pasa. Y lo que hemos dicho varias veces, ¿vale? Y aquí vamos a hablar el melón de la actuación, si te parece. Porque claro, está el tema de que sí, que Stallone... Fíjate, justo esta peli es 20 años después de hacer Rocky. Justo, ¿no? Rocky es del 76, 21 años, pues. A Stallone siempre le... Siempre no, pero en un momento dado le cae el San Benito de que no es buen actor, de que es un... De que solo es un gorila de gimnasio y qué tal, porque simple y llanamente porque decide virar su carrera hacia la acción, el cine entretenimiento, la evasión, y desde aquí, desde esta casa, se defiende siempre a Stallone como un gran cineasta que siempre ha sabido lo que quiere, ¿no? Y aquí se está metiendo en otro tipo de proyecto, y yo me he encontrado a gente estos días comentando la película que pensaban que simple y llanamente era una película de lucimiento de Stallone. Y es una película de lucimiento, pero no por el motivo que piensan, sino porque en una película donde están Harvey Keitel, Ray Liotta y Robert De Niro, el mejor actor con diferencia es Sylvester Stallone.
Sí, es que lo hace muy bien. Yo creo que está... a ver, es que los otros... El problema que tienen los otros es que está muy bien, pero es que esa gente... con el piloto automático va a estar bien. O sea, siempre. O sea, es raro que, menos cuando se ponen a hacer comedias, ¿no? Como el caso de Robert De Niro, que ahí es cuando... O sea, es que tiene...
No lo terminan de salir, a mí me pasa igual que a ti. Sí. Hay alguna que me ha hecho gracia y tal, pero en general dices, hostia, no, Robert.
Pero bueno, es que... claro, pero yo creo que él está muy bien, o sea, creo que hace... además se podía quedar un poco intimidado, ¿no? Por mucho ego que puedas tener siendo Stallone, o sea, aquí hay palabras mayores, ¿no? Y bueno, Harvey Keitel creo que está muy bien aquí, ¿eh? O sea, no es el Harvey Keitel de toda la vida, o sea, pero es que está muy bien. Es que Harvey Keitel, tío, también, claro.
Es que Harvey Keitel y Robert De Niro están cojonudos. Ray Liotta en su línea, está bien, ¿vale? O sea, nada, aquí no se le puede decir nada malo a Ray Liotta. Pero es que Stallone, lo digo en serio, ¿eh? Lo siento así, creo que Stallone se los come con patatas a todos cada vez que aparece. Es que está mejor. Y además con una actuación muy, muy intimista. O sea, no es típico papel que a veces pasa, ¿no? Estos actores que intentan como demostrar que tiene muchos registros y tal. No, aquí Stallone sabe que tiene que estar en un punto justamente muy, muy natural. Tiene que decir mucho con menos. Y tiene un... Hay una de esas primeras escenas en la que el personaje de Ray Liotta se dirige al de Stallone, ¿no? Stallone aquí en esta película es sordo de un oído. Y la mirada de Stallone, ¿te crees que es sordo? O sea, está mirando con cara... Realmente es la cara de decir, me has hablado, pero no sé qué me has dicho. Y creo que lo transmite muy bien, ¿no? Además, tiene yo entiendo por qué quiere Stallone aquí Mangold, porque tiene un poco ese rollo, ¿no? De Rocky, de perro apaleado el personaje, ¿verdad? De alguien que tiene unos valores y unas intenciones, pero que la vida no le ha dejado explotarlas.
Hombre, él coge un papel hecho a su medida, ¿sabes? De todo el mundo. O sea, el personaje es que es muy Rocky. O sea, lo piensa así, es... Sabe que ahí se puede lucir, ¿no? Que le puede dar al personaje... De todas maneras, es que yo creo que todos... Está muy bien ahí, porque yo creo que, o sea, todos los personajes que aparecen están muy bien elegidos, o sea, incluso Robert Patrick, tío, que a mí me gusta mucho aquí el Robert Patrick que aparece, es un actor que me encanta de todos modos, siempre me ha gustado mucho, pero aquí también le veo muy bien, o Peter Berg, tío, es que están todos muy bien, o sea, no sé, no hay un actor que diga...
Peter Berg, lo odio un poco a Peter Berg, por ser director de mierdas...
A ver,
muy enorme.
A mí me carga mucho ese hombre. O sea, yo reconozco que su carrera como director es un poco decir, joder, tío, deja de cargarte ya buenas películas, ¿sabes? Porque es un tío que tiene...
Mira, si ya de normal yo odio Hancock, ¿vale? Porque es una película que detesto. Es que Milla 22, ya es decir, tú eres un hijo de puta. O sea, tú no puedes tener a Iko Uwais, a la mayor estrella de artes marciales del momento, y ponerte a dirigir como si tuvieras esquizofrenia, Parkinson y él a la vez. Porque no, es que no se ve una mierda.
Bueno, es que es un poco... No sé, yo es que es un tío que de verdad que... Pero bueno, mira, vamos a...
No, pero su papel, para un poco reconducir esto, su papel en esta peli lo hace bien.
Sí. Tiene. Pero es verdad que es un poco hijo de puta, sí. Hay que reconocerlo, que el tío. O sea, incluso hasta las películas bien valoradas que tienes, yo no entro tanto con ellas, ¿sabes? Por ejemplo.
Sí, este es el que dirige Very Bad Things.
Sí, ¿verdad? Sí, por eso te digo que no es una peli que tampoco me. Tiene un halo ahí muchas veces de que es una gran cinta y a mí, a ver, personalmente me quedo mucho siempre con esta la idea de que Very Bad Things ya la he visto. O sea, es una película que ya he visto en otras películas, ¿sabes? Y digo, bueno, o sea, es divertida, tiene sus puntos, pero no es la película que no he vuelto a ver muchas veces, tío. Me aburre un poco, ¿sabes?
Es que me pasa lo mismo. Aquí esto es el festival de Estoy de Acuerdo, pasa lo mismo, pero sí, es que es una peli que recuerdo que la vi en su día y es como, sí, debería molarme, pero no lo está haciendo.
Y ojo que está Christian Slater, que tú sabes que para mí es Dios, sí, o sea, sí, yo la adoro, sí. ¿Sabes? No sé. Tiene...
Y Jon Favreau.
Jon Favreau.
Para también. Mí esa persona... Sí. Y bueno, ¿cómo se llama este actor? El del séquito, el que hace Ari Gold, el representante.
Ay, cómo este chico mola un huevo,
que,
tío. Es el...
Antes de ponerse pelo, hay que decirlo todo, porque ya estaba calvísimo el hijo.
Jeremy Samuel Piven, creo que era, ¿no?
Es el Jeremy Piven, sí, Jeremy Piven, sí. Que luego en el séquito sale con flequillo y dices, cabrón, tú te has pasado por Turquía, ¿no?
Que es para mí el mejor personaje, con el de Kevin Dillon, tío. O sea, los dos.
Del séquito brutal. O sea, ese personaje... Es que solo por ese personaje vale la pena verte la serie.
Sí.
Toda la serie. Luego, ya que nos estamos metiendo aquí en reparto y tal, es bastante curioso porque muchos de los actores que salen de secundarios luego van a salir en Los Soprano.
Sí, es de lo que más se dice de esta película. O sea, de hecho, esta película es muy de anécdota, de... Pues justo antes de Los Soprano estaba aquí casi todo el reparto, ¿no? Digo, sí. Sí, hombre, es que yo me imagino que si vas a hacer un cast sobre la historia de una ciudad, ¿no? Y,
claro.
Y corrupción, puedes tener muy presente esta película, ¿no?
No, y sobre todo porque, a ver, esta peli se rueda en Jersey, habla de Jersey, entonces, claro, tiene sentido que cojas gente autóctona, sobre
sí,
todo
claro, es que son todas de Nueva York, ¿no? O de Nueva York, Nueva Jersey, ¿no? Sí. Pues todos los que salen aquí, ¿no?
Es que lo que estamos diciendo, a ver, aquí como, yo esta película la he visto doblada, ¿no? Esta está en mi límite de ver películas dobladas. Claro, entonces, pero en Estados Unidos sí que se pretende hacer hincapié en el tema de los acentos, ¿no? Pues claro, si buscas a gente de Nueva York y Nueva Jersey para una película así tal autóctona que habla tanto de la ciudad, pues necesitas gente que sabe hablar ese tema, ¿no? Aparte hay otro rostro televisivo que es John Spencer, que sale muy poquito, es uno de estos polis que sale sí. Al principio, ¿no? Cuando está el tema del accidente, bueno, el accidente no, del asesinato a los chicos negros y tal, que se salía por esta época en el ala oeste de la Casa Blanca. También una serie bastante importante, ¿no?
Un poquito, ¿no? Me parece a mí, ¿eh? Sí.
No lo hemos comentado, pero sale Michael Rapaport, que para mí es sinónimo de los 90. Para mí una película que sale Michael Rapaport ya está describiendo una época.
Joder, tío, sí, sí. Además tiene ese halo también de hacer de pringado, tío, un poco, ¿no?
Sí. Hombre, y hace muchas veces de poli, ¿eh?
Sí, es que le queda muy bien, o sea, tiene ahí un toque... Aquí hace una mezcla de poli, pero a mí me recuerda el personaje de Amor a Quemarropa, pero vestido de poli. Es como si después de lo que... Porque no me acuerdo ya si muere o no, creo que sí que muere, ¿no? En Amor a Quemarropa, me parece que sí que en el tiroteo se acaba mal. Pero imagínate sí. Que se salva y luego se mete a policía, pues es este personaje.
Claro, igual. Es que ¿sabes dónde hace policía?
Ay, no, bueno, ha hecho un montón, pero vamos.
Claro, claro, sí. En Friends...
Ah, bueno, claro, sí, es cierto.
Tiene
sí,
un mini arco en el que tiene una relación con Phoebe y tal, que yo lo estaba viendo y digo, mira, si me dices que es el mismo personaje...
Tiene un poco cara de como que está un poco para allá, ¿no? Siempre, ¿no?
Sí.
¿Sabes?
Sí, 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 tiene una cara ahí regular. Y luego lo que yo no sabía es que, claro, porque ya sabes que yo y la música, pues como tenemos este pacto de no agresión, ¿no? De que no nos metemos uno con otro, que sale un rapero, ¿no? El Meth Method o algo así creo que se llama, que es el que va con Robert De Niro, que también es un poco loco, porque no tiene mucho papel. Este puede ser, igual me lo estoy inventando y la gente aquí me pone a parir, de los Bután y todo esto, ¿puede ser o me lo estoy inventando?
Pues que no, ahí me has pillado, porque más sabes que yo vale. La música la adoro, pero el rap es de lo que menos me gusta, ¿sabes?
Es entonces, que aquí ya por cerrar un poco el pozo este del infierno que he metido yo solo, ¿no te parece curioso que casi todos los del Bután y esta generación del rap, ¿no? De los 90... que se cagaban tan abiertamente en la policía, todos han hecho de policías en el cine.
Un huevo, tío, o sea, un montón. Es que es algo raro, tío, o sea, a lo mejor porque es que todos en verdad son policías frustrados, tío, ¿sabes? Es una especie de resentimiento.
¿Cuántas putas veces Ice Cube ha hecho de policía?
Joder, tío, lo de Ice Cube, tío, es que no es normal, ¿eh? O sea... Porque es que y luego le queda bien, ¿eh? O sea, de policía, ¿eh? Es un tío...
¿Ya? Sí, bueno, sí que es cierto que como Ice Cube casi siempre ha tirado más a la parodia, ¿no? Porque es como esta cosa de que es un tío que puede tener cara de tío duro, ¿no? Pero como no sabe actuar, no sabe interpretar eso, pero en comedia, a ver, no es que quiera decir que en comedia no tengas que saber actuar, pero si tú tienes una gracia más natural es más fácil, ¿no? Interpretar un rol. Pero en papeles cómicos de comedia secundario y tal. De hecho, bueno, en las de Infiltrados en Clase y tal, sale y está de puta madre.
Es un personaje curioso, tío, el de Scrooge. O sea, una vaya carrera más rara, tío, tío, siempre.
Bueno. De hecho, mira, curiosamente ayer estaba viendo y digo, claro, esto es el 97, Miramax. Por eso Robert De Niro sale con bigote, porque estaba rodando a la vez Jackie Brown.
Ah, claro, sí, 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 eso está bien. Bueno, tenemos a Jane Garofalo, también una actriz que a mí me gustaba mucho, que luego es verdad que, no sé, es una carrera también extrañísima, ¿no? O sea, yo la adoro sí. Mucho por Mystery Men, que me encanta esa película, que a mí por lo menos la adoro, pero es que luego, de repente también desapareció un poco, ¿no? O no la ya, o sea, los 90 estuvo muy presente y luego ya no sé qué.
Sí, la perdí es que un poco, estuvo, ¿no? Muy metida en el rollo Miramax, ¿verdad? De este cine así un poco más indie y tal. Me pasa un poco como a ti, es una actriz que me gusta y siempre que sale lo suele hacer bien, pero que hay un momento en el que le pierdo la pista y que es raro volver a verla, ¿no? Eso, en eso estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí, no sé qué...
De hecho, aquí no tiene mucha participación, la verdad, y creo que sería un poco la que acepta porque el guión le gusta. La verdad es que lee el guión y le parece bien y tal. Y de hecho, yo no he leído demasiadas anécdotas ni cosas de producción de esta peli, más allá de lo que hemos comentado, ¿no? De que todo el mundo aceptó el salario mínimo, que Robert Patrick parece ser que también pujó bastante porque le quería salir, o sea, es como un papel que buscó y que lo hace de puta madre. Y que, no sé si tú lo has leído, que Stallone y Ray Liotta en realidad querían el papel del otro.
Ya. Ah, pues yo creo que sería muy raro, tío. Yo no puedo ver a Stallone de cocainómano, tío. Es una cosa muy extraña, ¿sabes? No sé. Queda feo, ¿no? Queda un poco como que...
Sí.
Sí, bueno, a mí una anécdota que me hace gracia que iba a haber salido una actriz que, bueno, que... Mira, aquí te vengo ya, te subo la apuesta con la música. Aquí salió Debbie Harry, que es la cantante de Blondie, que es una de mis bandas favoritas, o sea, adoro Blondie. Es que Debbie Harry es curioso porque a nivel cinematográfico ha estado en un montón de películas, ha estado en Videodrome con Cronenberg y luego ha hecho sus cambios también como escritora y como guionista, o sea, es una guionista bastante reputada, o sea, en el mundo del cine. Y aquí está acreditada, digo, coño, ¿dónde está Debbie Harry? Porque no la he visto, ¿no? Y es que he leído que rodó alguna escena y se la quitaron. Le quitaron el personaje, ¿sabes? Pero por lo visto ella no acabó de malas porque por esto le pagaron todo bien y eso. O sea, que no se fue de malas. Pero me da pena, digo, joder, digo, bueno, y una de las grandes artistas de Nueva York, ¿no? Qué pena que no hubiese salido aquí, ¿no? Ya que haces una peli de Nueva York.
¿Sabes? Es una putada lo que tú dices, ¿no? Que te llamen por una peli, que lo hagas y tal, y luego ir al estreno y que no sé, y decir, coño, pues no salgo, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices es, si te lo pagan todo bien, pues al final es una decisión artística que es complicado, ¿no? A veces...
Sí.
Bueno, es que esto pasa, que, a ver, estaba pensando si meterme con un director muy concreto o pasarlo para no ser pesado, da igual, hoy no lo haré. Pero suele pasar, ¿no? Que tú ruedas todo y al final te das cuenta de que una subtrama que en realidad en el guión queda muy bien... Luego no te aporta demasiado o te puede restar o entorpecer el ritmo, ¿no? Y a veces es un problema, ¿no? De hecho, mira, un ejemplo cercano es la película Yesterday, que creo que tú y yo somos las dos únicas personas que defendemos porque se meten muchísimo con esa peli.
Sí.
Que cortaron a todo el papel de Ana de Armas. Que sale una subtrama, ¿eh?
Qué fuerte, ¿eh? O sea,
también hay que ser muy hijo de puta para cortar la de armas, pero bueno, eso ya sería otro capítulo.
Para mí es, vamos, una jodienda. Oye, no he visto la última de James Bond, pero todo el mundo está hablando de que el personaje de armas es Dios, ¿no? Es lo mejor.
Es lo puto mejor y sale 10 minutos, o sea,
menos. ¿Sabes lo que me gusta de eso? Que es una patada en la boca a la mierda esta inclusiva, en el sentido, no porque, yo, sabes por lo que lo digo, ¿no? Por el inclusivismo comercial este, o sea, no porque te has que meterlo por esto, ¿no? Porque al final, cuando quieren dar un protagonismo a un personaje, ¿no? Que le estás dando tanto bombo, y luego ve la peli, la gente le da igual, y luego dices, luego es que decía, paradójicamente sí que tienes un personaje femenino que todo el mundo está flipado con él, ¿no? Y dices, ver, si es que lo mejor es no forzar las cosas, tío.
Ana de Armas en la última James Bond es el Boba Fett de la película.
O sea, qué
es el
guay,
personaje,
tío.
Que nadie esperaba triunfar y luego dicen, coño. De hecho, no sé si estás al tanto, pero le han dado, no sé si tú saldrá, pero ese rumor que siempre ha habido desde John Wick 2 de hacer un spin-off con este submundo, ¿no? De las bailarinas de John Wick.
Sí.
Le han dado el papel a Ana de Armas.
Ostras, qué guay. Y de hecho, con el tema de James Bond, ¿no querían hacer un spin-off con ella o algo también? Se estaba hablando...
Es que tiene toda la pinta de que la inclusión del papel es para intentar tirar por ahí, para que la saga... O sea, no hacer un James Bond femenino, como se ha estado rumoreando, sino tener tu propia agente secreto femenina...
Pero entonces, ¿por qué había tanto bombo con el otro tema ese? De esta otra que dicen que iba a ser el James Bond, que al final... O sea, no entiendo. O sea, es que como también me sale un poco las redes sociales con esto...
Mira, vamos a hacer un pequeñito spoiler, aunque en realidad está de James Bond, quiero decir, pasadlo un par de minutos, el personaje empieza ahora. el personaje de James Bond se retira en esta película, no te diré por qué, y bueno, cuando eso vuelve a la agencia...
Lo tendría más o menos claro, ¿eh?
Cuando vuelve a la agencia, resulta que como el código 007 está libre, pues esta gente que es la que hace de madre, la amiga de la Capitana Marvel, ¿vale? Esta chica negra, es la nueva 007. Ya está, ese es el rollo de la polémica.
¿Y por qué se ha montado tanto pollo? O sea, porque no ha sido... O sea, que a lo mejor ha sido más gilipolleces de las redes sociales que de la propia productora. O sea, no
sí,
sé.
Sí, sí, sí. De hecho en la película está muy bien. Y de hecho hay mucho juego y hay mucho pique entre los dos en plan de quién es el verdadero 007. O sea, que... Sin más.
Joder, pues es que fíjate, yo te estaba metiendo lo del inclusivismo y todo eso y digo, pues a lo mejor es que me estoy tirando por un lado que no es, ¿no? O sea, pues mira, rectifico como un caballero, ¿no? O sea, como que hacer, ¿sabes? Pero es verdad que sí, es que no sé por qué tanto bombo con eso y digo, joder, pues si luego está todo el mundo hablando con Ana de Armas, ¿no? Que al final es la tapada, ¿no? De todo este
tema. Es que además está muy divertida en el papel Ana de Armas, está genial, es que ya verás. Además, yo que la pude ver en versión original, de repente en un momento dado suelta un coño ahí castizo que mola muchísimo.
Ah, bueno, pues mira, ya solamente por eso, a ver si le meto mano. Es que he tenido que hacer otras prioridades de películas, ¿no? Y no he podido ver James Bond, pero es que claro, sacar tantos programas del sótano me equivale a veces no ver todos los estrenos. Y eso,
ya, pero si te sirve, yo tenía curiosidad con la del Último Duelo y no la he podido ir a ver. O sea, que también le tengo muchas ganas.
Yo se la veré, seguramente no la veía en cine, ¿sabes?
Mira, bueno, te iba a decir, no sé cuándo sacarás esto, pero el 15 de diciembre la meten en Disney Plus, o sea que yo ya aprovecho.
Ya la tienes ahí. Bueno, vamos a retomar el tema de la película, vamos a hablar un poco de ese gran casting y bueno, pues vamos a la película per se, ¿no? Porque a mí me gusta mucho y es una cinta que... es que sigo alimentando el tema del western, ¿no? Porque justo hace poquito estuvimos haciendo un programa en torno a La Trampa. La Trampa, ¿no? ¿Cuál es la de Tom Hardy? Era La Entrega. Sí. Y claro, es un personaje que puede parecer parecido, ¿no? Que parece que está un poco así sonado, un poco esto, y que luego es más listo de lo que parece. Pero aquí, sobre todo, me gusta porque no es que sea un personaje tonto, sino que es un personaje que, como frustrado, ¿no? Y que al final, algo muy western es de decir, te viene un problema muy gordo y estás en un mundo en el que la ley no te va a proteger. Y tienes que ser tú mismo el que salgas de ahí, ¿no? Es paradójico, ¿no? Porque es una ciudad de policías, pero es un mundo totalmente de frontera, ¿no? Porque no hay ley aquí, que valga. O sea, aquí esto es la ley del más fuerte, o sea, es un western en estado puro. Y me encanta cómo está conformado todo, ¿no? Yo tiro mucho más por ahí. O sea, te puedes meter por el tema de la denuncia y hacer el policíaco, que está muy bien, o sea, toda la intrahistoria que tiene. Pero es verdad que a lo mejor para eso también tienes Sérpico, tienes otros productos que lo exploran muy bien. Pero yo tiraría, y creo que esta película es mejor experimentarla desde el punto de vista del personaje de Freddy Heflin, que es el de Stallone. Y yo creo que es mucho más disfrutable y creo que vas a entender muy bien todo lo que hay alrededor, ¿verdad?
Claro, es que es evidente que la película tiene ese toque noir de serie negra, lo tiene, está bañado con todo eso, y si le tienes que dar un género, por así decirlo, yo diría noir. Pero, ¿qué pasa? Que el tema de la denuncia social es parte más del fondo de por qué quieres llevar la película por ahí que más la trama, ¿verdad? No es algo que incida, y de hecho... de alguna manera el principio de la película con la voz en off de Robert De Niro ya te lo está diciendo. Te está diciendo, mira, que hay una corrupción que es enorme, que es aquí una serie de policías montaron su propio chiringuito en una ciudad apartada en Jersey. De hecho, se habla de una ciudad que es ficticia, aunque por lo que he podido leer, James Mangold vivió en un pueblo parecido en el que, claro, todos los que viven allí o la mayor parte son policías, pero no son policías que ejerzan en la ciudad, sino que son policías que ejercen en Nueva York, ¿no? Que esto es muy común en la... que es lo de que cruzan el puente para ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que ponen de sheriff, porque en realidad es una ciudad muy, muy, muy pequeñita, lo tienen muy bien montado porque ponen a un héroe local. Un héroe local, que es Stallone, que salvó a una chica de... cuando él era adolescente, salvó a una chica de morir ahogada. Y eso le provocó una sordera, por lo que nunca ha podido meterse en la policía, que es el sueño de este hombre. Entonces, decir, bueno, esto es alguien que tiene ese sueño de grandeza, de alguna manera, o de tal, ese sueño frustrado, lo metemos aquí y en realidad lo usamos como un títere. Y eso se nota mucho en la frustración, sin decirlo, la primera escena de Stallone se nota la frustración, ¿no? Porque vemos a dos policías que es esta Edie Falco, ¿no? La que es Carmela en la serie de Los Soprano, que está hablando con Rigliotta, que están intercambiando anécdotas, y ves de fondo a Stallone que está mirando con cara de... Es que es la mejor palabra que define, de frustración, de decir, joder, es que yo... Claro, aquí, como es un pueblo en teoría idílico, claro, yo lo único que hago es poner multas, pero no puedo poner multas a policías, ¿vale? Porque encima se chotean de mí y me tratan como el tonto del pueblo.
Joder, es que es la idea es muy buena, o sea, la verdad es que el concepto de la película es genial, ¿no? Todo eso, ¿no? Ese hombre que necesita una redención, ¿sabes? Bueno, hay dos personajes, ¿no? El de Ray Liotta también busca una redención. Es un personaje un poco más oscuro,
sí.
Pero por eso yo lo sigo llevando al western. O sea, el final del personaje de Gary Figgis es de western, porque tiene busca la iluminación. A lo mejor una película de, yo qué sé, de Brian De Palma sobre todo de Martin Scorsese, al final el Gary Figgis se volvería a jugar, ¿no? O sería un personaje más ambiguo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, es que, me gusta mucho esta idea que tiene, ¿sabes?
La peli, que creo que es lo que iba a decir antes, tiene un tono muy Scorsese. Y de hecho ya lo hemos dicho un poco por el reparto, porque además mucha de esta gente de los que hemos dicho que luego salen Los Soprano, la mayoría salieron en uno de los nuestros. O sea, que creo que es Vincent Chase el que creó Los Soprano. O sea, vamos, se conoce Goodfellas a la perfección porque el reparto está casi todo sacado de ahí, ¿no? Y tiene ese aura un poco escocesiana, ¿no? Pero aún así, tampoco te... Es que, os digo, la dirección de Mangold, sin ser algo tampoco espectacular, yo creo que, sobre todo a nivel de realización en esta película, es que está genial, ¿no? ¿No? Dices, bueno, Scorsese podría haber hecho alguna extravaganza o algo así un poco más estético, pero no creo que hubiera hecho una mejor película. No sé si sabes por dónde voy.
Hombre, es que yo creo que la hubiese llevado a otros terrenos, ¿sabes?
Sí.
A lo mejor hubiésemos visto otra... Es que la ciudad que aparece aquí, yo creo que el logro que tiene es que es... En teoría es una cosa idílica lo que hay aquí y es feísima, o sea, es gris, es sí. Aburrida, es sórdida, de cojones, y está hecho a posta, claro, y pues claro, si hay gente sórdida, al final el lugar donde vives se va a acabar igual, ¿no? Es un poco como que está condenada el alma del pueblo, ¿no? Es un poco lo que te da a entender, ¿no? Que el único ser de luz que hay ahí es el pobre Freddy y todos los demás están ahí condenados, ¿no? Y es que a mí eso me encanta, o sea, yo creo que Scorsese se recrearía en otras cosas. Habría escenas, claro,
¿no? Probablemente.
Habría escenas, por ejemplo, en ese bar habría escenas maravillosas, muchos diálogos, o sea, otro tipo de historias. Empatizarías más con los villanos, ¿sabes? Porque Scorsese lo bueno que tiene es que sí. Hace el cabrón que la gente que es un hija de puta, pues al final te queda bien, ¿no? Y a lo mejor pues Robert Patrick sería un tipo asqueroso, pero que diría, joder, qué buen tío, ¿no? O sea, qué gracioso es. Cosas así, ¿no? Un poco, ¿no? Ese punto, ¿no?
Lo que queda muy claro en la peli, y me gusta porque en realidad es bastante sutil, es decir, que se nota que aquí tienen un chiringuito montado, Harvey Keitel y todo liderado por Harvey Keitel y todo el resto de policías que viven ahí, pero todos chanchullos no son para la ciudad, sino tiene sentido que la ciudad es, digamos, que como viven en Jersey, los policías de Nueva York no tienen jurisdicción allí, entonces... Ellos montan el chiringuito en Jersey, pero en realidad para enriquecerse con lo que hacen en Nueva York.
Claro, donde dejan el escondite secreto de los piratas, ¿no? Donde tienen el mapa, totalmente. Pues ahí se van llevando todo ahí, ¿sabes?
De hecho, claro, el personaje de Niro, que es el que trabaja en asuntos internos, se nos en ese momento en el que él aparece por primera vez, que ya nos dice con esa conversación que es que fue compañero en la academia de Harvey Keitel. Pero claro, Robert De Niro no puede hacer nada por eso mismo. O sea, Robert De Niro sabe lo que hay, pero no puede actuar por temas de jurisdicción, no puede ni siquiera investigarlos.
O de hecho, el momento en el que ya le dan el toque, ¿no? Para que pare con eso, el cabreo que se pilla es enorme, porque sabe que no puede hacer nada, ¿no? O sea, de hecho es que, joder, eso está muy bien, ¿eh? Porque ese personaje ya está quemadísimo de la vida. Y me encanta cuando dices que la única solución que tenemos es que la líe parda este Freddy, ¿no? Que ya pierda los nervios y que, sí. y que vaya por todas, ¿no?
Pobre hombre, eso es interesante, sí, sí. Porque en un momento dado el propio Freddy se da cuenta, ¿no? Que lo mangonea Harvey Keitel y lo mangonea Robert De Niro, porque Robert De Niro viene aquí a intentar hacer el bien, pero es igual de hijo de puta del otro. Y lo que quiere es aprovecharse de Freddy.
Hombre, quiere llevarse sus puntos también. O sea, al final le da igual a poco a las personas, porque A ver, se sobreentiende mucho que este pobre Freddy, si se lo cargan, se lo han cargado, ¿eh? O sea, o sea, que no hay un poco un afán de proteger a esta persona, que se la va a jugar y aquí todos van un poco a lo suyo, ¿no? ¿Sabes lo
que? Es que en esta película se habla también de un tema que, a ver, yo no tengo tantos datos como para dar, igual quizá tú, que sí que tienes, que es muy heredado del western, ¿vale? Por volver a este tema principal, que es que el sheriff de un pueblo no tiene por qué exactamente ser miembro del cuerpo policial, sino que de alguna manera, en ciertos lados, es como una especie de título honorífico, ¿no? De alguien, claro, que el pueblo respeta y quiere, y que por eso le hacen caso. Y de hecho, el personaje de Niro incide mucho en decirle, bueno, tú trabajas para el bien común y tal, pero tú no eres un policía. Básicamente le dice, tú eres un mierda, así que tú lo que tienes que es ayudarme, o sea, si quieres hacer un buen papel de policía, ayúdame a atrapar a los malos de verdad, ¿no? Y él está en esa encrucijada porque él, aunque todo el mundo lo trate de tonto, él sabe todo lo que se mueve allí. Y de alguna manera está como agradecido a Keitel por haberle dado ese puesto, entonces tampoco lo quiere quitar, ¿no? Hasta que, claro, es que tal como empieza la película, ocurre algo que, si quieres ahora lo comentamos, es que es imposible ya de tapar. Es decir, es que esta situación no se puede esconder bajo la alfombra.
Joder, es que ya es una pasada. Más de hecho, ya, bueno, te dan a entender que ya en el pueblo ha habido una antes en la que
sí,
ya se han cargado a un policía que es el compañero de Ray Liotta, porque ya estaba ya harto de toda esta corrupción y estaba a punto ya de soltarlo todo, ¿no? Bueno, luego vamos a ver que hay una trama que, pues bueno, que este Harvey Keitel también tenía pactos con la mafia y que seguramente el tema de las viviendas aquí pues es un chanchullo que tienen con la gente de la mafia, que pues ese mundo asqueroso que lamentablemente de vez en cuando sale a la luz, ¿no? La vida real, ¿no? Que no es tan ficción, ¿no? Como parece, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, más o menos yo creo ya después de eso hay un status quo, ¿no? En el pueblo, que dicen, bueno, ya lo tenemos todo controlado, hemos salido de un marrón muy gordo, pero a no ser que algo se vaya de madre, pues no va a pasar nada más. ¿Qué pasa? Que el personaje de Michael Rapaport es el que se va a ir de madre. Que en cierta manera hace una cagada, pero yo veo que es un poco de los más policías que hay, porque en cierta manera, a ver, lo que hace no es muy lícito, pero no creo que él sea consciente de que está haciendo algo malo per se, ¿no? O algo. Es un personaje, sí, un poco extraño, ¿no? En ese sentido.
Claro. Lo que le ocurre a Michael Rapaport es un poco esa crítica que lamentablemente es bastante actual, que es ese, de alguna manera, esa impunidad policial para hacer un poco lo que quiere,
claro,
en ciertos momentos. Se nos habla también que el personaje este es una especie, también es un héroe local, que ha hecho algo, y de hecho se le conoce como el apelativo de Superboy. Y todo el mundo habla de Superboy esto, Superboy lo otro. Entonces, claro, la caga de tal manera que aquí están todos los policías diciendo, claro, es que si de repente aquí nuestro héroe se convierte en un hijo de puta, se nos cae todo. ¿Qué pasa? Que este tío, lo que tú dices, probablemente él no está tan metido en el chiringuito de Harvey Keitel, pero sí que es medio familia de él, ¿no? Dicen que es el sobrino de la mujer y tal. Entonces, se nota que él sabe que tiene impunidad, sabe que lo van a proteger pase lo que pase. Entonces está borrachísimo un día y resulta que ve a dos chicos negros que están en un coche que básicamente están haciendo el imbécil con la palanca del... ¿Cómo se llama eso? Es lo que servía... Eso ya hace años que no se usa, ¿no? Pero es lo que usabas para enganchar el coche, ¿no? Para que no pudiera...
Para sostenerlo, sí. Sí, la palanca de dirección, el... ¿no? No sé cómo se llama, una cosa.
Exacto, así. Sí. Digamos que está haciendo el imbécil, entonces coincide con que pincha una rueda y se cree que le están disparando y básicamente los mata a sangre fría en una persecución que no tiene ningún sentido. Y es durísimo cuando este personaje que hemos dicho antes, ¿no? El de John Spencer, el que aparece en al lado este de la Casa Blanca, directamente le dice, mete un arma. Además, es que lo dicen a viva voz, no lo dice bajito, en plan de, oye, ayúdalo tal, y el personaje de Robert Patrick la lleva ya. De hecho, también eso es interesante porque ya hemos visto el mamoneo que hay en el que aquí hacen lo que les salen los cojones, ¿no? Porque vemos que están todos hiperborrachos y haciendo el gilipollas y que esa misma noche están todos vomitando en las esquinas, que es la parte que diríamos que Scorsese se recrearía más.
Claro, sería algo más divertido, ¿no? Hombre, el tema de que está todo muy corrupto se ve a través del enfermero este, que es un poco raro porque luego no sale la peli, ¿no? Es un personaje ya que podrían haberle dado más juego...
¿Lo has reconocido a este hombre?
Ah, pues no, ahora mismo no. No, ¿qué actor es?
Es el que aparece en el es Paul Calderón, que es el que aparece en el bar en Pulp Fiction, cuando llegan John Travolta y Samuel Jackson con las camisetas.
Ah, dice, coño, sí, no, joder, no diez, pues vale, es... vale, sí.
Que este tío es el que estuvo a punto de quitarle el papel a Samuel Jackson en Pulp Fiction.
O sea, sí, claro, claro, se me acuerda cuando estuvimos haciendo el programa, ¿no? Y la vida de este hombre. Sí, sí. O sea, un tío bastante interesante. Era un tío que era bastante... Tiene más de lo que parece, ¿eh? Lo que pasa es que este sí que no ha tenido suerte en su vida, ¿eh?
Ya.
No... Joder, pues no lo había reconocido, fíjate.
Claro, yo es que soy, ya sabes que soy un tarado de la filmografía de Tarantino, entonces este tío en cuanto lo vi lo reconocí, ¿no? Y yo creo que no es baladí que el personaje que se da cuenta del chanchullo sea un personaje también negro, ¿verdad? Es decir, que es un poco... también, corrígeme si me equivoco, no sé si tendrá relación, pero todo el tema de Rodney King no estaba muy presente en esta época, en los 90, que también fue un caso parecido como al de George Floyd, ¿verdad? Que es un nombre
sí,
de
hombre, la joder, que básicamente... se montó un pollo con eso, pues creo que fue en el 91, 92, sí, claro, hombre, joder, luego no era la que se lió aquí, por él fue cuando pasó todo lo de los disturbios de Los Ángeles y
sí.
Que eso fue una muy gorda, sí, por ahí más o menos, sí. Es que está muy latente esto, ¿no? De hecho, la película engaña un poco, porque parece que va a ir un poco por ahí los derroteros y no, ¿no? O sea, tiene... O sea, bueno, yo creo que a lo mejor quizás el personaje de la ambulancia es la representación de ese espíritu de esa época, de ese momento de denuncia, ¿no? De ese racismo que había en el país en ese momento y bueno, se ve un poco reflejado el personaje de... Pues el que conduce la ambulancia, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que la película luego tira por otros derroteros. Es que lo que te digo, como no es un thriller policíaco claro. Y un thriller de denuncia per se, la película va por
sí,
otro
aunque
lado.
puntualiza estos temas, pero no son realmente lo que le interesa contar, ¿no? Al final es que es lo que tú dices y lo que me di cuenta yo también. Es que fíjate que yo esta peli la habré visto 3 o 4 veces y nunca me había dado por verla como un western hasta ayer que la volví a ver y digo, si es que esto es un western. Totalmente. Y en realidad, claro, la trama se complica porque es que este personaje le ha cagado tanto que parece que en principio se suicida, pero luego es tan subnormal este tío que en vez de pirarse de la ciudad, se queda por ahí de fiesta y
pues yo creo que también y... es que no le dejan irse, también, ¿eh? Yo creo sí. Que en cierta manera el Harvey Keitel este ya es un cabronazo. Y ya le está diciendo como que no se vaya de aquí, que te quedes, que te vamos a... Porque no sé si te das cuenta que una escena le llega a decir, ¿qué te pensabas? Pero que eso que le había comentado, que le íbamos a llevar a un sitio mejor y que le íbamos a buscar una vida, una segunda vida, lo podía hacer, ¿no? O sea, yo entiendo que le venderían un poco la moto a esto, como decir, vente conmigo.
Es que lo que me da la sensación es que él, no es que se tire, sino que fingen que se tire un poco para callar todas las voces.
No, claro, ¿no? Claro, él no se tira, lo que coge es el Harvey Keitel, vente conmigo, sí. Y ya luego busco yo aquí alguna forma de sacarte, lo que pasa que es imposible, tío, si estás diciendo que un tío se ha suicidado, es que...
Claro, además,
te tienes que matar, es imposible, o sea, que
esas chico presiones posible. De la mafia y de los puestos altos de la policía que le dicen, bueno, es que este chaval, o sea, lo que queremos es que, lo que necesitamos es que esté muerto porque además lo venden de la otra manera. Esto que hablamos de la corrupción. O sea, de repente el discurso cambia y el discurso ya no es un policía ha matado a dos negros inocentes, sino un policía se ha suicidado porque sabía que el peso de la ley de forma injusta iba a caer sobre él. Además, un héroe local y tal, ¿no? Que es como los medios y cómo empiezas a jugar con las noticias y las revuelve de una manera que cambian totalmente. Y eso que tú dices es el personaje de Peter Berg, que también notamos que la película igual, es que hubiera, a día de hoy esto hubiera sido una miniserie de 7-8 capítulos, ¿verdad? Porque en realidad hay personajes muy interesantes, porque Peter Berg es también alguien que entiende lo que hay, pero no está metido, pero no le molesta, y es como, bueno, algún chanchullito habrá, pero no está metido en, digamos, en la jerarquía gorda, ¿no?
Y de hecho, la frustración que tiene lo paga con la mujer, que es un poco, ¿sabes? Sí. Como él no
claro,
puede
que,
hacer
que
nada...
Que además resulta que la mujer es la mujer que salvó el personaje de Stallone de morir ahogada, y que hay, además, que eso tampoco se explora mucho, hubiera sido más interesante también ese enamoramiento que hay entre los dos, ¿no? Porque él está totalmente enamorado de ella, y ella también dice una frase muy, muy bonita, ¿no? O por lo menos muy interesante, que dice, es que cuando le debes la vida a alguien, es un sentimiento que no puedes, no lo puedes racionalizar, ¿no? Como que de alguna manera hay una idealización.
Sí, pero yo creo que no hay nada, no hay amor, ¿eh? Porque de hecho luego le mete un palo un poco raro cuando están en la casa y cuando se han cargado al personaje de Peter Baird, que es sí. Un hijo de puta, el Harvey Keitel, ¿eh? Que bien lo hace ahí. Esa escena me encanta, esa muy Martin Scorsese, esa escena, ¿eh? El otro sí. Ahí intentando abrir la puerta, que sabes que el hijo de puta, sabes que no lo está haciendo, que dices, joder, qué cabrón. Con Martin Scorsese te rirías, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? La escena sí. Sería como muy hijo de puta y encima es que me está haciendo hasta gracia, ¿no? Pero si te das cuenta, luego ella le defiende mucho al personaje de Peter Baird. O sea, entonces no. Te das un poco cuenta de que no es que esté enamorado de Freddy Heldin. Yo creo que es tan buena persona el otro que es como al final que le tienes que hacer una concesión. Porque es tan héroe, ¿sabes? Pero yo creo sí. Que no están enamorados. O sea, lo siento, ¿sabes, Pablo? Que yo te conozco. Pero estás viendo cosas que no hay.
A ver, yo creo...
Es broma, ¿eh? No te,
creo que Stallone sí...
Él está enamorado de ella, pero ella de él no, ¿eh?
Pero ella, lo que le dice es eso, que el sentimiento que ella tiene no es exactamente amor. Lo que pasa es que tienen una conexión que quizás se pueda confundir, pero yo creo que no. Lo que pasa es que, claro, también esto coincide con que ella está casada con un cabrón que entendemos que le pega... Y que bueno, que ella también, ¿no? Porque hay un momento dado que ella le dicen, no, él no me hizo nada, yo le partí la botella en la cabeza porque es un cabrón, ¿no? Básicamente le dice.
Yo lo que se me entiende es que este hombre, en cierta manera, no ha sido, lo que dices tú, no ha sido un villano per se, pero es un hombre muy frustrado. Yo imagino que este tío tiene que ser ya medio alcohólico, está quemado. Y lo paga con su mujer, ¿sabes?
Claro,
lo paga con su... Toda su mierda la pagan. Es un gilipollas, ¿sabes? Lo paga todo con la mujer.
Es un gilipollas.
Sí. Y la mujer está hasta los huevos.
Hay otra conversación que está... Sí. Hay otra conversación que está muy bien, que es cuando Stallone, que quiere ser conciliador... Pero claro, al final es lo que le dice De Niro. Dice, tú eres un tío que lo que haces es salvar gatitos de los árboles. Es que en tu pueblo no hay nada más que hacer, ¿no? Porque de hecho cuando Jane Garofalo le está intentando poner una multa al coche de Harvey Keitel, el otro se cabrea y dice, pero tú no ves que somos putos policías, o sea, tú a mí no me puedes poner una multa. Esa conversación en el bar en el que Stallone le dice, bueno, vamos a hablar porque tu mujer, tal, no sé qué, si quieres hablamos un ratito, y de repente el personaje de Ray Liotta, que no viene a cuento, empiezan a soltarse pullas pasadas al personaje de Peter Baird y le joden el momento al otro, ¿no? Decir, oye, que yo quiero aquí conciliar, y están todos, o sea, que es como un punto en el que todo está muy tenso. Y si quieres podemos hablar un poco del personaje de Ray Liotta, que lo hemos dejado un poco ahí en el aire, pero es que tiene también mucha mandanga, ¿eh?
Sí, a mí yo creo que es el que mejor está. Es que yo creo que en verdad, los buenos actores de aquí están correctos, o sea, lo que pasa es que son tan buenos que... Es que, claro, un Robert De Niro, un Harvey Keitel correcto, es ya gente que puede rozar el Oscar, ¿no? O sea, casi sin esforzarse, ¿no? Es que es lo que tiene, ¿sabes? Es verdad que se puso un poco como de moda, ¿no? Meterse con Robert De Niro, ¿no? Y cosas así, pero bueno, es que lo que hay, o sea, esta gente... cuando se mete en materia, pues como dices tú, una palabra mutida, le comen los huevos todo el mundo, ¿no? O sea, es un poco, ¿no? Sin embargo, sí que veo a Ray Liotta y a Stallone y también a Robert Patrick, creo que los tres, es que sí que están haciendo un esfuerzo enorme. O sea, están intentando sacar esta película como algo ya que trascienda, ¿no? No sé si estás de acuerdo o no. Y sí. Ray Liotta le dan un papel muy jugoso y él lo entiende muy bien. Y creo que lo hace suyo y intenta hacer como uno de los nuestros. Es decir, le voy a dar a este papel lo que merece, ¿sabes? Y me voy a meter cocaína sí. Para ello, ¿sabes? Como la otra vez, ¿no? Es broma, ¿no? Eso, ¿no? Pero es que el pobre tío...
Y James Van Gogh le dice, Ray, que solo hay que actuar. No hace falta. que esto no lo vamos a grabar. pero sí que incide Peter Berg en eso, ¿no? Que dice, bueno, yo al menos mi dinero, o sea, yo apuesto como es la de los huevos, ¿vale? Pero mi dinero no me lo meto por la nariz, ¿no? Esto lo dejan muy claro. Y tú lo has avanzado antes, que el personaje Ray Liotta aquí lo que necesita también, o sea, si está el de Stallone necesita ese momento heroico que nunca ha tenido, el de Ray Liotta necesita la redención, porque Ray Liotta entendemos que es alguien que sí que ha estado metido en todas estas mafias y esta corrupción,
pero había sido un buen policía. Si te das cuenta, sí. Porque incide mucho, él sabe cómo funciona todo. Hay como muchas intraescenas en las que él se ve que conoce muy bien el oficio. O sea, es un tío que yo creo que se ha pateado las calles.
Sí.
Y, o sea, más que Harvey Keitel, ¿no? Harvey Keitel es un tío que siempre ha sido una especie como de político, que ha ido creciendo más por ciertos subterfugios. O por ejemplo, como el de Robert Patrick, ¿no? Que son gente de esta ya como... Estos... lo que sería un chupaculos en una empresa, ¿no? Sabes, gente que entra por otros lados, ¿no? Pero Reliet también me da la impresión de que es el típico tío que se ha enfangado, ¿no? Que se ha metido en la mierda, ¿no? Y quizá por eso tiene todavía esa esencia de policía, aunque ya está, ha sido totalmente, ha entregado su alma al diablo, pero él todavía tiene ese poquito que le quedaba de cuando era un buen policía, ¿verdad?
A ver. Claro, y además, unido a que su compañero murió, entendemos, como tú bien has dicho, por intentar destaparlo, o por lo menos desmarcarse de toda esta situación, eso hace que además tenga este halo de desgracia, ¿no? En sí mismo. Y de hecho choca muchísimo con estos policías. De hecho, el personaje de Robert Patrick, claro que es el típico, el personaje de Robert Patrick es como el, en Érase una vez el cuerpo humano, ¿vale? Es el virus. Es decir, no es el malo, pero quiere ser más malo que el malo, ¿no? Y es como que quiere la aprobación y enseguida, o sea, es el primero que cuando dice que pone el arma, él ya lleva la metralleta con la funda, ¿no? Para las huellas.
Es el que más está de acuerdo con el sistema este. O sea, que dice, no, si yo estoy de boot, o sea, si yo esto lo comparto, o sea, de hecho es que lo apruebo, o sea, yo, he nacido para esto.
Claro, yo estoy de puta madre aquí, yo estoy, de alguna, es como ese empleado cabrón que cree que va a heredar la empresa.
Hombre, él quiere ser Harvey Keitel, ¿no? Es el de decir, yo me voy a quedar aquí, que sé que cuando este caiga, yo voy a estar ahí. Porque he sido el más hijo de puta de todos. O sea,
exacto. Entonces, claro, como sabrán que yo no tengo ni honor ni principios, van a saber que yo, vamos, soy el heredero, perfecto, ¿no? Y lo hace de puta madre Robert Patrick, ¿no? Que es otro actor que le pesa el iconismo, ¿no? El haber sido el T-1000. ¿No te da la sensación de que quizá le ha pesado en exceso en su carrera?
Mucho, mucho. Porque a mí es un actor que me encanta, ¿no? A ver, yo le tengo mucho cariño también por el personaje de Expediente X, que es un personaje que a mí me encantó mucho. Y bueno, de hecho, por ejemplo, en La cuerda floja hace un papelón, hace de padre de Johnny Cash, que hace de hijo de puta lo que tiene que hacer. ¿Ah? Y da asco, ¿sabes? O sea, da asco, pero porque el personaje es que tiene que dar asco, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y, no, a mí es un actor, además me cae muy bien, luego, es un tío que no sé si lo ha visto en entrevistas y eso, es un tipo...
Muy majete, sí.
Muy majete, tío. Majete. O sea, se le ve buena gente, ¿no? Es un tipo que yo le defiendo mucho, ¿eh? O sea, yo soy muy de Robert Patrick a muerte, o sea, es de esta
además, gente siempre poco, conmigo, ¿sabes? Hemos visto esa foto, ¿no? Que nos ha enternecido mucho, que es él al lado de Peter Weller, ¿no?
Sí, sí,
muy
sí.
Muy mayores
sí.
Los dos, que es para verle, máquinas, que sois unos máquinas.
No sé, bueno, hay que defenderle. Y la verdad que aquí está igual, pues yo creo que es un poco eso, que son estos tres actores que son los que en verdad, los que se están tomando en serio la peli son estos tres. No digo los otros se le están tomando mal, son profesionales. Pero estos tres son los que están ahí dando un paso al frente, ¿no? De la película.
Es
¿no?
que Keitel y De Niro, por incidir en lo que tú dices, tienen esa capacidad de que no necesitan dar el 100% para estar bien. Necesitan una escena. Con una escena ya imprime todo, ¿no? Y la escena de De Niro es la que probablemente que es la primera que él rodó. Y la de no Sandwich, sé si fue la primera. No sé si fue también la primera de Stallone, pero por lo menos la de De Niro sí, en la que él se le ocurre, claro, él es del actor del método, pero actor del método.
Te confirmo que es la primera de los dos, ¿eh? Esto es lo primero que rodaron los dos, ¿sabes?
De Niro es actor del método, pero del método bien entendido, no como el hijo de puta de Jared Leto, ¿vale? Porque hoy me tenía que meter con alguien, ¿vale? Y ya he esquivado una bala, pero la de Jared Leto, esa no la puedo esquivar.
¿Sabes lo que pasa con Jared Leto, tío? ¿Le vas a un día a perdonar? Mira, te va a pasar lo mismo que me pasó a mí con este actor, el traficante de Pulp Fiction.
Eric Stoltz.
Eric Stoltz, vale. Que es un tío que yo le veía como la basura humana, como la mayor mierda y escoria que te puedes encontrar. Y es un tío que cuando encima, sobre todo, preparé un poco toda la intrahistoria de Eric Stoltz en Pulp Fiction y conocí un poco su intrahistoria, dices, joder, pues al final es un buen tío, ¿sabes? A lo mejor con Jared Leto te puede pasar algún día, ¿eh?
Es que por lo que se sabe de Jared Leto, no tiene pinta.
No es como Eric Stoltz,
¿no? Vaya a ocurrir. No. Es un hijo de puta y un subnormal. Y bueno, no sé si lo viste hace poco, una entrevista a Jared Leto en el que le hablaban de su papel en Leyenda Urbana. Y el tío empezó a decir, no, yo no salgo en esa peli. Y el entrevistador, sí, sí que sales. Que no, que yo no salgo en esa peli. Dice, sí, tío, si sales hasta en el póster. Y se cabreó y empezó a gritarle al entrevistador. Dices, pero a ver, hijo de puta, o sea, sales en una puta peli, aunque te parezca una mierda la peli, pero sales, la has hecho. O sea, pero que... Bueno,
sí. El... bueno, yo le defiendo un poco en Mr. Nobody, que a mí esa es una película que me gusta mucho de él, ¿eh? Yo reconozco que ahí...
Yo esa no la he visto.
A mí me parece que esa película es muy buena, pero también es porque la peli es muy buena, ¿eh? No es porque él, a lo mejor no es él el culpable de que todo... O sea, pero es un peliculón. A mí esa película me encanta, o sea, la tengo ahí. Y a ver, yo no le veo tan mal actor como tú le ves, ¿sabes? Lo que pasa es que es un tío que sí que es verdad que te puede dar un poco de asco. Y yo me jate y te ha jodido mucho, porque es que ya, encima luego que... O sea, es como un poco meterte a alguien que ya le tiene manía y que te lo metan ahí, pues duele un poco, ¿no? ¿Sabes?
Y luego parte las gilipolleces que hace, o sea, decir, tú haces de Morbius, no, pero yo voy a ser un vampiro con ella y voy a hacer el... Y te lo ves haciendo el subnormal con unas muletas. O sea, pero vete a tomar por el culo, hijo de puta. No, yo es que como voy a hacer de ciego, me voy a meter unas lentillas negras en 2 meses en mi casa. ¿Para qué? ¿Para darte una hostia contra la nevera? O sea, cállate y actúa, subnormal. Bueno, todo este momento de ira era para decir que De Niro ve los sándwiches del catering y dice, hostia, dame unos sándwiches. Y toda esa escena es improvisada.
Pues es de lo mejor que tiene la peli, ¿sabes?
Sí. A ver, tiene ese momento que sale que reconoce que te haría también un poquito de risa cuando le dice, pero sordo de los cojones.
Bueno, es que eso, de hecho, creo que voy a meter eso como el corte de la película. O sea, es que lo he apuntado y no sé si lo tengo, pero creo que es en la hora y pico de la peli. Luego lo miro, Si di con ello, lo voy a meter, porque me estuve partiendo el culo. O sea, es maravillosa esa escena. A ver, yo es que sí que es verdad que vi un poquito, para meterle un poco de palo a este director, sí que le veo demasiado correcto. O sea, tiene poco de autor en el sentido de...
Sí.
A ver, te digo cosas que yo hubiese hecho. Yo, por ejemplo, una cosa que yo... Fíjate, Tarantino no es mi director favorito, pero tiene cosas que me parece de lo mejor que he visto en mucho tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí la escena de hace una vez en Hollywood, cuando entra al terreno este de la familia Manson, me parece que es uno de los mejores momentos que ha dado el cine en los últimos años, que también me recuerda mucho a la escena de Django, ¿no? Tiene cosas de estas que para mí, yo creo que es que ahí es cuando Tarantino, a mí sobre todo ahí, más que cuando hace cine referencial o hace otro tipo de tropos suyos, pero en esos momentos creo que es que se sale, como que se pasa al cine, ¿no? ¿Me entiendes? Un poco esos directores que tienen eso. Y yo, por ejemplo, hay directores que no veo esas cosas. Y yo, por ejemplo, me da rabia porque la escena del sándwich no es suya, no es de este director. Y dices, joder, que es como decir, tío, tú puedes... Un buen director no simplemente se basa en que un actor pues de repente se ponga a improvisar, tío. Tienes tú que dar algo más. Y a mí, por ejemplo, hay una escena en la que justo está Stallone entrando en el edificio de asuntos internos. Esa escena te hubieses marcado un thriller con una tensión. O sea, un buen director, por ejemplo, un Tarantino, te hace una película de terror con el camino, el viaje de Stallone hasta el puto edificio. Y a mí esas cosas son que no veo yo a James Mangold que digas, joder, eres bueno, pero no eres ese tío que te da... O imagínate Scorsese, un plano secuencia, todo eso, tío, que él los hace, que lo hace muy bien. Toda esa escena, con todos mirándole como, no sé. Yo eso sí que es verdad, hombre, que a mí, aun la película gustándome, no veo ese tipo de cine en esta película. Y quizás eso es un poco lo que no juega en su favor, por decir algo malo,
Sí que tienes razón en eso, que sin poder achacarle nada malo en cuanto a realización y dirección, tampoco puedes decir que sea sobresaliente. Y quizás ese sea el punto en el que, siendo una película, Copland, que está muy, muy, muy bien, no puedas decir que sea una grandísima película. Y tú decías Scorsese o Tarantino y tal, pero tú imagínate también esto dirigido por Lumet.
Hombre, pues sería... Joder, me vengo muy arriba. Sí, claro, es que es eso. Yo creo que ese es el problema, que... Bueno, es el problema y es lo que hay que decir las cosas claras. Hay películas que pueden ser muy correctas y muy buenas, pero yo creo que, joder, fíjate que yo no suelo ser muy pedante con el tema, pero lo que hay que tener claro que hay directores que son de autor y directores que no, que tienen algo que los otros que no tienen. Y es que eso está claro. O sea, es que cuando hay una película que es correcta, pues puede gustar mucho, pero hay películas que ves cosas porque... el director ha hecho algo más, ¿no? Y es que eso está claro, o sea, esto está ahí. Por eso tengo mis problemas que tengo con Dune, que lo voy a meter, ya que tú te has metido con Jared Leto. O sea, yo sabes que tengo ese problema con Dune, que es decir, no es una mala película, pero es un poco una película que no me está dando ese aporte extra que habría en otros lados, ¿no? ¿Sabes?
Sí, 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 es que al final es un poco eso. Y podríamos resumirlo un poco diciendo que James Mangold, siendo muy buen director, es un director de estos que nosotros valoramos también mucho, que es de oficio. Es decir, yo te hago una película súper correcta, muy bien, muy funcional, y luego me paso a la siguiente. Y sí que es cierto que lo hemos comentado al principio, que tiene ciertos intereses y que varía y que realiza cosas, pero me da a mí la sensación que incluso dentro de no se entienda como un ataque de esos encargos, hasta pone su parte, ¿no? Porque ya hemos visto que él se mete a incluso a escribir las películas, ¿no?
Es que a lo mejor lo que él tiene de autor, o sea, mira, ahora vamos a darle cosas buenas, ¿no? Bueno, creo que donde más tiene de cine de ese, yo creo que es en La cuerda floja, o sea, qué raro, ¿no? Porque es una película que podría funcionar simplemente con el biopic, y creo que es la que más tiene cosas bonitas, o sea, a nivel de realizador, ¿vale? De escenas que están muy bien hechas, muy bien hiladas, ¿no? Yo por lo menos lo veo así, ¿sabes? Hay momentos en esa película que tiene cosas muy bonitas, muy, muy bien facturadas, ¿no? Pero quizás a lo mejor lo que tiene muy bueno es cómo él adapta los guiones, por ejemplo, ¿sabes? Porque sí. Creo que él sabe interpretar muy bien la historia y adaptarla para película, ¿no? Y a lo mejor sea su punto bueno, es decir, vale, ya tenéis el guión, pero creo que es necesario que yo le dé unos ciertos retoques y aportes para que la película funcione. Y yo creo que es lo que suele hacer el mucho, ¿no? En general, ¿no? Sí. Bueno, menos en Le Mans, ¿no? Que es la que estoy viendo que no está firmada por él. En muchas de estas películas le pasa, ¿no? Que él se mete y se implica con ellas.
Pues que fíjate, porque lo que es No Inmortal, ¿vale? Siendo lo que es, si te fijas, si la vuelves a ver, que entiendo que es una película que habrás visto una vez y no hayas revisionado y no me parece mal, ¿vale? Pero si te fijas, ya apunta muchas cosas a lo que luego es Logan. Lo que pasa es que la diferencia está en el que en el estudio quiere que meta pues ciertos tipos de personajes para unirlas con otras películas o que haga referencia o no sé qué, o que el acto final tiene que ser de esta manera y que tienes que meter X cosas y tal. Pero si te fijas, la trama ahí ya la tienes, en el que Lobezno, por un factor X, no es tan poderoso su factor regenerativo como lo era. Es una película que intenta ser más intimista, crepuscular, un viaje en el que él protege a una chica, en el que elementos externos quieren matarla de forma injusta o que quieren ir a por ella, o sea...
¿Quieres que la hagamos para el monográfico de Cine Ninja? Que
te la, de, que la, la del Vendo Inmortal. Sí. Mira, mejor si hacemos lo vez no honor el cómic.
Venga, vale, me lo apunto.
Porque vale. Es en el que está basada la película y es bastante mejor. No.
Venga, pues me lo apunto. Como va a ser un monográfico muy extenso, me dará tiempo a hacerme con él. Y venga, te lo cojo. Venga, me parece guay. Vale, es que como te he visto repetirlo, digo, oye, que joder, como salen ninjas, sí. A lo mejor te apetece un poco meterlo. Vale. Hombre, podemos hablar un poco, el día que lo hagamos, podemos ver la peli también y comentarla un poco, si quieres.
¿Sabes? Pero todo esto lo digo por eso, porque fíjate que lo ves de Inmortal, sin estar firmada por él, tiene muchos elementos que luego en Logan están mejor implementados y más desarrollados, ¿no? Pero ya ves ese puntito que a él le mola, ¿no?
Bueno, pues es un poquito lo que es este director, un poco indescifrable, ¿no? Pero yo creo que lo interesante de él es que si ves su filmografía, este hombre puede tener un bien alto, notable, así como nota de su carrera, ¿no? Y eso no todos los directores lo tienen, o sea, que algo tiene, ¿no? No es un sobresaliente, pero es un hombre de notable, ¿eh?
Y yo tengo muchas ganas en ver qué va a hacer, qué va a cocinar con Indiana Jones, ¿eh? Lo digo en serio. O sea, tengo muchas ganas. También va a ser esta cosa en el que, por primera vez, un director que no es Spielberg va a tratar al personaje, ¿no? Que es algo que hemos hablado, ¿no? Que este tono de James Bondiano, que puede tener un poquito Indiana Jones y que se le ha evitado jugar... Igual esta puede ser una manera de llevarlo. Y de hecho es una pena porque no sé si lo sabes que él estuvo relacionado con un proyecto de una película de Boba Fett en el que no acabo de salir.
Claro.
Y que él llegó a decir, y me parece que esto también lo ha comentado Christopher McQuarrie, el director de las últimas de Misión Imposibles, porque él ha sonado para dirigir la de James Bond, y los dos hablaron de la misma manera, dijeron que no es tan divertido dirigir franquicias como parece, que por ellos lo harían, pero lo que están jodiendo esta cosa son los fans, porque empiezan a dar por culo antes de tiempo. Y...
bueno, que eso es lo que tú y yo llevamos hablando desde que tienen voz y voto. Bueno, no es que tengan voz y voto, porque la voz y voto se la han dado las productoras al... de repente porque haya 100.000 pesados todos los días en Twitter dando por el culo, cambien directamente la directriz de una película, que eso es una locura, tío. O sea, claro. Es que eso ha cambiado el cine totalmente, ¿eh? ¿Sabes? Y quizás es, yo creo que es de los peores decisiones que ha hecho, por ejemplo, Disney en su carrera, ¿no? Ha hecho cosas muy buenas, pero eso ha sido como uno de que yo creo que al final puede ser hasta su talón de Aquiles, ¿eh? en un futuro, ¿eh?
¿Sabes? Sí, pero fíjate que como con Marvel no pasa, ¿no? Porque Marvel, a ver, es que por mucha gente igual no lo sabe, pero Disney tiene, o sea, es como un gran paraguas que tiene por un lado Marvel, Star Wars y muchas franquicias, pero luego ellas, esas franquicias operan por separado, o sea, no hay nadie desde Disney, igual alguna voz sí, pero que normalmente ellos son los que deciden, toman las decisiones de por dónde quieren ir, ¿vale? Y en Marvel Studios un caso muy concreto es con Shang-Chi, que es en plan, que no os gusta el mandarín de Iron Man 3, os jodéis, aquí lo tenéis, ¿vale? Os lo coméis con patatas. Y en Star Wars en ese sentido sí que han sido cobardes. Ay, 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 que esto nos ha gustado, ay, ay, vamos. No, 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 por favor, querernos. Y eso es lo que no puedes hacer.
Bueno, pero vamos, vamos, muy, muy, muy cierto con lo de James Mangold. A ver, tiene suerte de que tiene la carta ganadora, es que nadie da un duro por este Indiana Jones 5, que le ha venido muy bien las carreras de cristal. O sea, si a lo mejor viniésemos de... Si esta fuese Indiana Jones 4, el pobre estaría hasta los huevos ya diciendo. Pero bueno, la verdad que como realizador creo que es una persona muy válida, ¿eh? Para sacarte una película, no te digo que vaya a ser la mejor de la saga, pero muy decente, seguro, ¿eh? O sea, que yo creo que... Joder, yo es que estoy viendo ahí el toque western, ¿eh? O sea, este tema... Y la intrahistoria, además creo que el malo es Matt Mikkelsen, ¿no? El malo, ¿no? Creo que es.
No sé si es el malo, pero claro, raro sería tener a Matt Mikkelsen y no ponerlo de malo. O sea, quiero decir, eso
pero es que he visto también a Antonio Banderas, que también es un...
Sí.
Ahora de argentino, entiendo, ¿no? ¿Qué será, no?
Tiene pinta, sí. Yo creo que Matt Mikkelsen debería ser el malo malo.
Me tiene Antonio pinta que Banderas... será como un nazi, ¿no? Entiendo, claro, tiene
hombre,
una pinta.
Hombre, espero que con un parche en el ojo como mínimo, como a él le gusta, con claro, cosas, claro. Elementos externos en los ojos. Y creo que Antonio Banderas será el típico aliado que te la va a jugar.
Ah, bueno, sí, puede ser muy interesante. Bueno, yo la voy a ver encantado, o sea, yo lo siento, pero a mí es que Indiana Jones tiene
pero
algo...
Es que me jode también que no salga Shia LaBeouf, porque fíjate que yo me he metido mucho con Shia LaBeouf, pero la última vez que volví a ver La Calavera de Cristal, que yo reconozco que siempre la he defendido...
A mí
pero,
me ha gustado pero, siempre, sí, sí.
O sea, yo siempre he defendido la Calavera de Cristal, pero siempre he estado en contra de Shia LaBeouf. Y la última vez que la vi dije, oye, pues no está nada mal Shia LaBeouf en esta peli. Y a día de hoy me jode que no salga, porque si ya lo has metido en la mitología del personaje, algún tipo de referencia debería haber.
Y es que es un tío que... A mí me gustó el personaje que tuvo, ¿eh? Y yo lo defendí bastante en su momento, ¿eh? A ver, que a mí sea de LaBeouf, creo que es un poco el problema. A ver, el tío da asco, o sea, como personaje, ¿eh? Como personaje en sí es un tío que tiene que ser la mierda. Pero creo que está teniendo también el problema que se le está mezclando su vida con su carrera, o sea, que...
Sí.
Y creo que es un tío que no es tan mal actor como se está haciendo ahora creer simplemente porque sea un gilipollas, que seguramente lo sea. Entonces, a ver, yo por ejemplo... Transformer es que no ayuda mucho, pero yo creo que la primera de Transformer está bastante bien y en cierta manera el aporte que le da sea el LeBooth como humano dentro de los robots está bien. Que luego es que han hecho ahí unas cosas muy raras con esa
es
franquicia.
Que, aunque yo no sea demasiado fan de la primera peli, estoy de acuerdo contigo que la primera peli sí que tiene unas intenciones y unas cosas. Y yo creo que es la que se nota que Spielberg debe tener algún tipo de... Más allá del nombre de productor, ¿no? Creo que algo aporta. Luego las segundas y terceras, yo creo que ya simplemente está DreamWorks, pero me da la sensación porque tiene, aunque no es tan evidente como Bumblebee, pero Transformers 1 tiene ese rollo de ET, básicamente.
Es que es muy volver a eso, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Luego hay Desea Leo, fue una película que me gusta mucho, que si quieres la puedes apuntar solo si te apetece, ¿eh? La de Disturbia. que es un poco la versión de... Es como La ventana indiscreta para teenagers, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, a ver, no la vi un peliculón, pero creo que es una película que está bastante bien. O sea, no sé, creo que es una película que para hacer eso, para hacerte Una ventana indiscreta y conectar con el público adolescente, ¿no? Que a lo mejor pues no tiene un recorrido cinematográfico muy extenso, pero le puede ayudar a por ejemplo... a luego a meterse en otros tropos narrativos, ¿no? ¿Sabes? Que a veces también hay películas que valen para eso, ¿no? Y creo que ahí le está bastante bien. O sea, por eso te digo que yo al hombre no le dio tanto, ¿sabes? Aunque es verdad que, sí. O sea, no le dio tanto, o sea, vale, ¿eh? No os penséis raro, no le dio tanto por...
¿Cómo se llama? La peli esta, se me ha ido cómo se llamaba, pero hizo una peli el año pasado que estaba nominada al Oscar, que era una película sobre una mujer que pierde al bebé, nada más de hacer, o sea, no es un aborto, sino que nace el niño y por ciertas cosas muere, ¿no? De hecho, la película no va de eso, sino va un poco de tratar la pérdida y el dolor, y él hace de marido de ella, y él está bastante bien, que se me entienda lo que voy a decir, hace muy bien de gilipollas, porque es un poco el papel que hace. Y me sorprendió porque dice, él da el tono totalmente, o sea, él, es lo que tú dices. Y esto es lo que hablamos también de redes sociales, por un poco cerrar el tema. Si también jode a los fans, creo que a este tipo de personajes también les ha jodido exponer su vida real, ¿no? Porque al final tienen... Tú antes veías a un actor y te gustaba un poco por su trabajo, por su presencia, pero no le dabas demasiado valor a su vida privada, como hoy, a día de hoy.
Bueno,
son ellos mismos los que la comparten y los que se recrean.
Te hago una réplica
en ella.
¿Eh? Te hago una réplica ahora mismo. Bill Murray o Chevy Chase no hubiesen pasado el corte de estos tiempos.
Totalmente.
O sea, serían unos tíos que odiábamos y con una carrera de mierda y que no podían hacer ni una puta peli. O sea, pues por mira, el mundo que hay ahora, ¿sabes?
Sí. Vamos, lo has clavado.
O sea, hay que un poco extraerse, ¿sabes? Que luego es verdad que el tío... Pero a ver, yo no creo que sea un mal actor. Es que es un tío que lleva toda la vida actuando, este hombre. O sea, que lleva desde que está en Disney. O sea... Que es un tío, lo que pasa que tiene la cabeza, y es que otra cosa no, pero es hacérselo ver, que todos los chicos y chicas Disney que han estado ahí han acabado muy mal, o sea, ahí tiene que haber algo que no va bien, hecho, o sea, en ese mundo.
No sé cómo acabó el tema, pero la última peli que hizo, o que se anunció, que era la de esta que hizo con David Ayer, el director de esa maravilla película que es Escuadrón Suicida, que salió que Shia LaBeouf había hecho no sé cuántos tatuajes para interpretar. No sé si son tatuajes reales o es este rollo que hacen como que es una tinta que se va con el tiempo y tal, pero está tan tarado que es que ni siquiera me extrañó que se hubiera hecho los tatuajes.
Yo quiero pensar que sí, o sea, me encantaría ya que a partir de ahora yo creo que está estrenada, es la de Tax Collector, ¿no? Creo que es la de la peli de este tío.
Sí, está, no, en España no se estrenó, pero está por ahí. O sea,
yo creo que esa está.
Si la quieres ver, está.
A lo mejor esta está bien, porque le han dado un Ratchi. Y a mí sabes que cuando le dan un Ratchi es cosa buena, porque es. El Ratchi sabemos que es el propio de los gilipollas, ¿sabes? Anda que le han dado Ratchi por ahí. Pero sí, no sé por qué esto está llevándose a la vida de Shia LaBeouf, ¿eh? O sea, pero. No sé
si te das cuenta. Vamos a mirarlo, porque si te parece, voy a comprobarlo, porque Stallone, volviendo al tema de los Ratchis, es un tío en el que los Ratchis han hecho. Han ido a por él de forma muy muy gilipollas y sin sentido. Y no sé si esta película... Quería mirarlo, pero ahora mismo no encuentro dónde está el tema de los premios aquí. Bueno, da igual.
¿De qué año es la película? Del 90...
Del 97, o sea, a que ver, sería sí. Ratchis del 98.
¿Las del 98? Ratchis. Vale, el 97 se la dieron a Kevin Costner. Que sería por... A lo mejor por la del cartero, a lo mejor. Por ahí.
Puede ser. Mira, ya... Teniendo en cuenta de que le dan peor película... Ah, hostia, premio a peor falta de respeto por la vida humana a Conner. Mira, es que esta gente es gilipollas. Es que no quiero seguir hablando de ellas. Pero lo que demuestra esta peli, de alguna manera, ¿vale? Pues, y si quieres vamos cerrando ya. Es que cuando sale Stallone en Rocky... Y la crítica y la gente especializada empiezan a compararlo con estos actores de raza, ¿no? Con justamente compañeros de esta película, con los Keitel, Hoffman, De Niro, con Pacino y tal. Yo creo que la comparación no es tan exagerada, porque Stallone sí que empieza siendo ese tipo de actor, y luego películas que él va realizando como la de La cocina del infierno, Alcoholes de la noche y alguna peli así un poco más comprometida, yo creo que sí que lo demuestran,
o incluso en Rocky 2 él está espectacular, y en Acorralado, que ya hemos dicho que Acorralado es un drama, lo que pasa es que luego la franquicia deriva lo que deriva, pero en Acorralado está espectacular como ese veterano de Vietnam que no encuentra sitio, ¿no? Y yo creo que esta película también demuestra que nunca fue un mal actor, lo que pasa que se le ha castigado por lo que hemos dicho al principio, por virar su carrera hacia un cine más de entretenimiento y de evasión y de acción.
Sí, yo creo que es un poco ese rollo de que se salió del tiesto, ¿no? O sea, y encima como le vino bien, o sea, porque sí. A toda estos tipos de sectores les gusta mucho de que la gente se salga del tiesto y se arruine y sea un juguete roto ya y una mierda, ¿sabes? Y este tío, pues justo hizo lo contrario, se salió del tiesto, hay que decir que estuvo a punto de ser el personaje Michael Corleone en El Padrino, ¿eh? O sea,
del hijo.
Del hijo, ¿no?
Sí, cuando el proyecto, antes de ser el que es, Padrino 2, en uno de los proyectos que había es que Stallone hubiera interpretado al hijo de Michael Corleone.
Joder, qué curioso, tío. Pero el hijo de Michael Corleone, el hijo de Al Pacino, ¿dices?
Sí, claro, entiendo que el proyecto sería como mucho más avanzado en el tiempo. Evidentemente no sería el que existe, claro. El que él realmente se rodó.
Claro, claro, digo, porque si no es muy loco.
Claro, si no es sido muy loco. En plan, he tenido un hijo de la misma edad que yo.
Claro, claro, es que digo, hostia, me estoy quedando muy pillado. Bueno, el caso es que, a ver, yo creo que este tío, se supo sacar lo bueno que tenía y creó pues una forma de hacer cine, tío. O sea, porque a la larga... yo creo que a partir de Rocky 3 él cambia el cine, ¿no? Es una forma que él tiene, es como que ya el cine lo lleva a unos niveles que nunca se habían llevado, ¿no?
Es que la carrera de Stallone no se entiende sin la carrera de Schwarzenegger.
Claro, sí.
Porque la irrupción de Schwarzenegger, de alguna manera, hay ese pique. Que yo creo que es el propio Schwarzenegger el que empieza el pique, ¿eh? O sea, entonces, digamos que Stallone le recoge el guante. Y luego, aunque no toque aquí, es que justamente ayer me intentaron dar por culo con este tema, pero silencié rápido la conversación porque no quería discutir ni tenía ganas, en el que me decía, no, es que Stallone se fue por el camino fácil. ¿Por qué fácil? ¿De verdad creéis que es fácil realizar una película de acción? Porque una película de acción tiene un nivel de complejidad a niveles técnicos, de especialistas extras, de rodar, de hacer que todo quede bien, que es que no es ni mejor ni peor que un drama, simplemente es diferente. Entonces estoy un poco hasta la polla de que se eche por tierra este género, porque en teoría sea menos premiable, ¿no?
Sí, bueno, al cine de género le pasa mucho, ¿sabes?
Sí, exacto.
Posiblemente el cine de género, pues en tanto el terror, la acción, la ciencia ficción, tengan películas que hayan sido las que más han cambiado el cine, la historia del cine, posiblemente, sí. Pero sin embargo es el menos valorado, ¿no? Va a tener siempre esa idiosincrasia, ¿no? De que menos premiado, pero que a lo mejor más ha influido en el cine, pues claro que sí, pero bueno.
Mira, yo lo digo, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, creo que las películas más influyentes de la época de los 2010 son The Raid y John Wick.
Pues posiblemente, a ver, dentro de su contexto yo creo que sí, o por lo menos sí. Una de las que lo cambian, sí, es que no está diciendo ninguna tontería, o sea, pero bueno, al final luego ves los Oscar y te quedas un poco alucinado, ya. ¿Sabes?
Sí, porque no tuvieron los huevos de poner a Mad Max Fury Road como mejor película de ese año y cuando y que me lo discuta quien quiera, pero es la mejor película de la década.
Sí, es que joder, bueno, son cosas que, bueno, no sé.
Dime, ya esto es un argumento un poco idiota, pero lo voy a usar, ¿vale? Yo soy consciente. Dime cuánta gente a día de hoy habla de Spotlight.
No me aclaro, es que eso...
De hecho, he tenido que pensar qué película ganó ese año, porque no me acordaba. Siendo una película muy buena, ojo. Y que está muy bien.
Normalmente hay algún Oscar que sí que estoy un poco más de acuerdo, pero hay otras veces que no, ¿sabes? Hay alguna, mira, voy a ver mejores películas, vamos a ver aquí últimamente, a la mejor película, vamos a ver, podemos...
¿Del año 98 quieres ver?
No, en general, un poco de las últimas, ¿sabes? ¿Dónde? Ya. A ver, es que... Vamos a ver un listado y si quieres hacemos ahí un mini podcast dentro del
podcast. A ver, Oscar mejor película.
Vale, a ver.
Vale. Anexo, Oscar, mejor película Wikipedia.
Venga, tenemos cositas. A ver, Nomadland. Es que todavía no la he visto, ¿no? Y bueno, esa la vamos a dejar ahí de lado.
Vale, yo Nomadland, yo la quité.
Vale. Parásitos, puedo estar un poco de acuerdo. Quizá estas sean de las que más pueda ser una de las mejores películas de su generación. Creo que es una película que trasciende.
Yo creo que está bien, aunque he de decir que ese año había muy buen nivel. Porque estaba Jojo Rabbit, estaba Eras una vez en Hollywood y estaba Puñales por la espalda, que ni siquiera estuvo nominada a ese concreto, ¿eh? Pero me parece buena ganadora Parásitos.
Es que el problema que le tiene es que yo creo que ha habido mejores películas coreanas en años anteriores y creo que ya es como ya un poco decir, es que se la tenemos que dar algún día. Por ejemplo, creo que es más de Oscar, o sea, yo se lo hubiese dado al Boy, por ejemplo, un Oscar a la mejor película, porque esa película yo creo que sí que ha cambiado la historia del cine, en cierta manera, ¿no? Pero bueno, está en esa liga, pero si se la hubiese tenido que dar un Oscar a la mejor película, se lo hubiese dado a otros, ¿sabes? Es un poco lo que yo digo. Green Book es una película que me encantó. Pero creo que posiblemente habría mejores películas que Green Book ese año. ¿Sabes?
Es que no te creas, es que fíjate, nominadas a mejor película te vas a partir el culo porque está Pantera Negra.
Hostias.
Infiltrado en el Clan, que está bastante bien. Bohemian Rhapsody, que sin estar mal, no. La Favorita, Roma. Mira, yo a Star Is Born, Ha Nacido Una Estrella, se lo hubiera dado, ¿eh? Me encantó esa peli.
Que es el año 2019, ¿no?
Este ya sería los premios de 2018.
A ver, espera. Vamos a ver qué hubo en el 2018. A ver si hay alguna así de primeras, ¿eh?
Sí.
Bueno, es que es un año un poco... Es un poco rarito. Es que la de Mula tampoco... O sea, me gustó mucho, pero tampoco... Bueno, está Hereditary, por ejemplo.
Hereditary está bastante bien.
Que hay gente que la odia mucho, pero yo creo que también cambia el cine. Y...
Pero lo que tú has dicho, género. El género no gana estos premios nunca. Pues... Ya me extraño. De hecho, fíjate, el año anterior, La Forma del Agua, que ni siquiera es la mejor película de Guillermo del Toro. Y pues, es lo que tú dices, toca darle una película de este género y se la das.
Bueno, yo creo que yo se la hubiese dado a Hereditary, ¿eh? O sea, es para ser un poco, pero bueno, habrá gente que dirá, ¿qué dice este gilipollas? Bueno, pero yo creo que se lo hubiese dado. La Forma del Agua es una película que me gustó mucho, pero no fue, para mí ese año tampoco, yo me acuerdo que dije, no es la mejor película.
¿Qué va?
Y no la veo yo como la mejor película.
Yo, mira, en este año tienes Tres Anuncios en las Afueras, que a mí me parece...
Me encantó esa película.
Vamos, ¿sabes? Está mucho mejor. Y el año anterior tienes Moonlight, que, en fin.
Bueno, a mí es que me parece una película, pues no sé ni por qué está ahí, o sea, pero bueno.
Ya. Bueno, yo sí que lo sé, pero no lo voy a decir.
No te quiero mojar, ¿eh?
No, pero es que fíjate, ese año, que también tiene bastante controversia, y de hecho aquí es de las pocas veces que no estamos demasiado de acuerdo, La La Land, que de hecho es la que anunciaron que se la iban a dar, que ahí fue el año ese del mamoneo y tal. Pero es que, fíjate, aquí ya es que estaba nominada como Anchería.
Hombre, a ver, entiendo que... Mira, te lo voy a decir, o sea, creo que La La Land se lo podía haber llevado, ¿vale? Podía ser justo, ¿sabes? Yo creo que es un problema más personal mío que... Y es raro porque a mí me encantan los musicales, ¿vale? Pero yo se lo hubiese dado como Anchería, ¿eh? Perfectamente. Ver,
es que está como Anchería, pero es que está hasta El Último Hombre. Pero es que está la de Manchester by the Sea, que no sé si la viste, que es la de Casey Affleck.
Sí.
Que esa también está bastante bien. Es que todas las que están nominadas... Es que está Arrival, que yo tampoco soy excesivo fan.
Estas que son las de 2016 serían, ¿no? O
sí,
la de...
sí, a ver. 2016. Vamos, está Arrival, que sin que ser yo demasiado fan, también es bastante mejor que Moonlight.
Y Silencio también es una buena peli, también, por ejemplo, que también estaba, ¿verdad? O sea, joder, no sé. Sí, a ver, no, bueno, está claro que no es la mejor película. Vamos a dejarlo así, ¿eh? ¿Sabes? Yeah. No. Bueno, vaya basura. Spotlight, bueno, es una gran cinta, pero seguramente creo que te podría haber sacado varias películas más, a lo mejor, que hubiesen estado a la altura. No sé si estás de acuerdo o no.
Sí.
O sea, siendo una buena peli, ¿eh? Que esta, por lo menos, yo creo que sí que es una buena cinta.
Ya, yeah, pero ¿sabes? Mad Max Fury Road.
Claro, es que es eso, tío. Es que es eso, tío, es que es un poco decir, joder, o sea, no sé, yo...
Y lo que quieras, ¿quieres que sigamos o ya paramos esto?
Venga, no, continúa.
Nah, mira, el siguiente año tenemos Birdman, que Birdman es una peli que yo reconozco que en su día me gustó, pero como Iñárritu es tan gilipollas... ¿sabes qué es lo mejor de Spider-Man Homecoming? que Michael Keaton le dijera me cago en tu madre y le diera con la polla en la cara a Iñárritu. En plan, tú te estás quejando de superhéroes y mi siguiente proyecto es meterme en una película de Spider-Man.
A mí la de Bergman es que... Yo salí del cine contento, ¿eh? No dije es una mala peli, pero...
Opino igual que tú. No la he vuelto a ver, ¿eh?
Y es creo una que peli si la hecha a ver, para los Oscar, que yo creo, tío. Es que es una película hecha para ese tipo de gente, tío.
¿Sabes? Me gustó mucho cuando la vi, salí contento del cine, pero creo que si la vuelvo a ver me va a parecer una subnormalidad de peli. Así que yo creo que es mejor que no la vuelva a ver. Pero es que este año está Whiplash, que me parece un jodido peliculón.
Sí, muy buena, muy buena.
Está El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, que también me parece de las mejores suyas. Además con ese tono agridulce, y en fin. Y no sé, es que luego ya tenemos aquí el año anterior, 12 años de esclavitud, que no me parece ni siquiera la mejor película de Steve McQueen. De hecho es una película que es que a 12 años de esclavitud le ves las costuras.
Es que yo lo siento, pero que pongan esta película ganando el Oscar, a ver, tampoco que sea horrible, pero joder.
De hecho, mira, tú me has puesto aquí en el clean feed con que grabamos, ¿vale? Tú normalmente pones nombres de fantasía, ¿vale? Hoy me has puesto Pablo el Mandingo. Es que Mandingo es bastante mejor película que 12 años de esclavitud. Pero es que Drum, que no sé si la has podido ver, que es un poco el exploit de Mandingo, y es la película en la que Tarantino saca bastantes cosas para Django Desencadenado, es bastante mejor película que 12 años de esclavitud.
Mira, te voy a decir películas que salen ese año, tío. Sale Enemy, que a mí es una película de Villeneuve que me creo que me parece muy...
Bueno, ya lo sabes, que yo me volví loco y la vi tres días seguidos porque no podía parar de sacar conjeturas con Enemy.
Está Blue Ruin, que es la película del director este de Green Room, que me parece una película también bastante interesante. A ver, ¿qué más hay por aquí?
Mira, está Her, que yo no soy demasiado fan, pero volvemos a lo mismo. Como es género, es obvia, pero yo creo que hubiera sido una buena ganadora, Her.
Dolor y Dinero, que es una película que, bueno que podría...
Eso es maravilloso.
¿Sabes? Tenemos una de las películas que también más raras que han influenciado el cine en los últimos 2 años, que es Coherence, que nunca va a ganar porque es el género, pero es una cinta que hubiese sido...
Menudo rayote Coherence, o sea, eso es la vida.
Pero hombre, por lo menos haber sido nominada en algo, podría... De películas también que trascienden la cultura popular, mira, tienes hasta The Conjuring, tío, ¿sabes? Incluso, ¿sabes? Sí. Que no te podrá gustar o no, pero que haya fluido en el cine...
Bueno, pero es que tienes El Lobo de Wall Street, que se lo podías haber dado perfectamente.
Sí, o Begin Again, tío, que es una peli que me vuelve muy loco, que me encanta, tío. O sea, por ejemplo, si se la quieres
chula,
dar
mucho la Begin Again, me gustó mucho. Y tiene esta peli que es la Gran Estafa Americana... Que yo no entiendo por qué la gente le tiene tanta manía y a mí me encantó.
Ah, está muy bien la peli, está muy bien. Es que es muy loca, tío. Es una peli... Sí. O sea, pero tienes un montón de cintas. O sea, es que tú fíjate este año, todo lo que podías haber dado... O sea, no sé. Venga, vamos a hacer alguno más, que yo estoy divirtiéndome aquí.
Mira, aquí 2012, ¿vale? Argo. Que sin estar mal, tampoco es que esté bien. Y tienes nominadas... Django Desencadenado, o sea que con esto ya estaría.
Sí, a mí además es una de mis favoritas, ¿eh? Sí.
Tienes la de... Otra que le pasa un poco lo mismo, que es El Lado Bueno de las Cosas, que a mí me parece... Si te digo la verdad, me parece muy oscarizable. O sea, me parece un poco como Green Book en ese sentido. Y creo que están también muy bien Bradley Cooper y Jennifer Lawrence. Y tienes Zero Dark Thirty, que es la de La Noche Más Oscura. Que
a mí me parece una película súper buena, tío. Me parece
que es bastante mejor que Entierro Hostil... Pero esta película no le dieron el Oscar porque es que ya se lo dimos a Catherine Bigelow, ¿no? Es que es un poco ese rollo.
Sí, no sé, tío. ¿Y qué tienes a ver de género? ¿Qué tienes por aquí? Bueno, aquí es que no sé. Bueno, tiene The Lord of Salem, tío. Es de este año. Qué gran película. No sé. Es un año que, bueno, pues no sé. Yo no sé si algo se lo hubiese dado. Es que a mí no me parece la mejor que tiene. Aunque tiene muy buena crítica. Es como que tiene un...
Es que no está mal Argo. Y yo creo que estamos de acuerdo que cuando... Yo solo la he visto en el cine y la vi y me lo pasé muy bien. Y dije, joder, está muy guay, está muy chula. Pero claro, ya hemos dicho 2-3 nombres que dices, bueno, ¿no? Y si quieres, por cerrar un poco la década, que ya nos quedan dos, es como 2011. The Artist... No me parece, buena ganadora, porque hemos
visto esta película muy chula. Sí que puedo estar de acuerdo, quizás, sí. ¿Sabes? A lo mejor es de las que más, así te puedo decir, se merece un Oscar, ¿sabes? Sí, quizás. Vamos a ir un momento a los 90, venga, tío, vamos a ver así un poquito...
Déjame que cierre con 2010, porque gana, claro, gana El Discurso del Rey, que me parece una película, me parece un telefilm de Antena 3.
Sí, sí.
Y estaba nominado, ojo aquí, ¿vale? The Fighter, la de Mark Wahlberg y Christian Bale, que ya hicimos el programa. Estaba La Red Social, que me parece una de las mejores películas de Fincher. Y estaba Toy Story 3, que se folla a todas por el culo y les desgarra y les hace un prolapso rectal. que es mejor que cualquier otra puta película sacada ese año.
Venga, vamos a hacer una rápida. Venga, ¿no? Año 99, Shakespeare in Love. ¿Qué más hay ahí? Bueno,
Salvado Soldado Ryan.
Vale, ¿alguna más así? O sea, esto sería lo mejor del 98, ¿no? O sea,
bueno, estaba nominada La vida es bella, que mejor que no hubiera ganado, porque yo detesto esa peli. No sé, es que... Mira, por ejemplo, el año de la discordia, 1994, Forrest Gump. estando Pulp Fiction nominada. O sea, es que lo siento, pero no.
Joder, y bueno, sí, porque a ver, la lista de Schindler sí que puedo entender la trascendencia que tiene, ¿no? Y bueno, no sé, ¿qué año competía con la lista de Schindler? Un poco para...
Competía con El Fugitivo. Hostia, El Fugitivo no sabía que estaba, que estuviera nominada, ¿eh?
Qué loco, ¿eh? Sí, sí.
En El Nombre del Padre, El Piano y Lo que queda del día, que yo esa no la he visto.
Bueno, ahí.
¿Sabes? Pero bueno, es que... con el año 92 no puedes estar más de acuerdo porque gana sin perdón. O sea, da igual quién esté. Ya.
Sí, no, a ver, esta sí que te la compro, pero joder, hay algunas que... No sé. Por ejemplo, el año 97, El Paciente Inglés, no sé yo.
Yo no la he visto, no puedo opinar, pero claro, está Fargo. Que Fargo me parece una jodida maravilla.
Bueno, yo creo que como análisis, creo que no... En un 70-80%... posiblemente no esté las mejores películas de ese año, ¿sabes? Casi, si nos fijamos un poco, ¿no? O sea, hay algunas caños que puede ser, que puede... Es que, a ver, tampoco es difícil decir la mejor película, pero lo normal es que no esté la mejor película del año, ¿eh? ¿Sabes? Así que...
Ya, bueno. Pero bueno. Y este ha sido el podcast de Copland.
Sí, se nos ha pirado un poco la olla, ¿no? Casi media hora de desvarío.
Pero, bueno, yo la verdad es que, yo seguiría, ¿eh? Yo no sé si tienes lío y tal.
Pues si quieres hacer algo más, venga, tira. Sí.
Lo que pasa es que, bueno, yo sí que tengo que hacer cosillas, pero...
Nah, bueno, pues, venga, vamos a hacer cosas así que de coña, ¿no? Un poco, ¿no?
Sí.
Venga, Gandhi, 1983.
Vale, yo es que no he visto Gandhi, pero claro, no sabría decir. Gandhi, hostia, estuvo nominada a E.T., eso sí que no lo sabía. Estuvo nominada a mejor peli, E.T.
Memorias de África en el 86. Amadeus sí que puede estar de acuerdo. La fuerza del cariño, entiendo las cosas que tiene esa película, aunque, joder, no sé, me gusta mucho, pero bueno. Es que son cosas así un poco raras, tío. Bueno, vamos a acabar ya, yo creo, ¿no? Porque esto...
Si quieres por cerrar, es curioso, ¿no? Porque en el 78 gana El Cazador, que es una película brutal. Pero claro, como gana en el 78, en el 79, Apocalypse Now, ya sabían que no iba a ganar. Y esa gana Kramer contra ya, Kramer.
Bueno, no sé, tío, es que eso... A mí me duele verlo, ¿sabes? Sin pensar que es una mala película, Kramer contra Kramer, o sea, pero... Me duele, o sea... O sea, no sé, me duele que...
A mí me gusta más la secuela Kramer contra Predator.
O sea, es que son películas que no están mal, o sea, que son buenas películas, pero... O sea, yo creo que, a ver, creo que lo que habría que valorar un poco en los Oscars son películas que... O sea, el análisis bueno es decir, películas que hayan cambiado la historia del cine, o sea, que hayan sido algo que no se haya visto hasta ese momento, ¿no? Un poco, ¿no?
A ver, yo creo que el resumen un poco de lo que hemos dicho aquí, que en diversión nuestra, no sé si en detrimento del oyente, pero es que al final el baremo de no solo de los premios, sino también de estas páginas de las que no somos muy fans, Film Affinity, de poner notas, pero bueno, IMDb igual, y Rotten Tomatoes y todas estas, son baremos en los que yo personalmente nunca me voy a fiar, o sea, yo no voy a dejar de ver una película porque una página me diga que tiene un 4 sobre 10.
Eso está claro.
O no voy a ver una película porque me diga que tiene un 9 sobre 10, es que eso me da igual.
no, eso no lo hace ni bueno ni malo, ¿no? Y que Copland pueda estar un poco olvidada, pues no quiere, no tiene nada que ver con que sea en realidad una buena película. Y que yo por lo menos muy, muy disfrutable. O sea, no te digo que sea una peli que vea todos los años, porque de hecho hacía bastante que no la veía. Pero yo en este revisionado, pues me ha vuelto a encantar, la verdad. Yo creo que me quedo con eso.
Y que se merezca una revisión e incluso un podcast, ¿no? Que al fin y al cabo un podcast es un poco darle como nuestro cariño, ¿no? Es como decir, es una película que nos gusta mucho y nos apetece hablar. Sí. En cierta manera es como dar un valor, ¿sabes?
A mí lo que me suele pasar, porque claro, yo aparte de grabar soy escucho bastante podcast, ¿no? Pero no sé si te pasa a ti también que este tipo de cosas, muchas veces escuchas un podcast sobre un cómic, un libro, una película que tú hace tiempo que no ves y este efecto de, ostras, es verdad, qué buena era aquella o qué bien me lo pasé, ¿no? Entonces, si ya conseguimos que alguien vuelva a verla, pues ya estaría, ¿no?
Sí, porque es un poco el interés del podcast, es revisitar cosas o analizar películas y repasar cosas que a lo mejor ya hace mucho tiempo que no las tienes en el tintero y que necesitas un poco pues hablar de ella y explorarla de nuevo, porque aparte yo creo que en el podcast cada vez que volvemos a ver una película, como la tienes que ver ya tomando apuntes no, incluso no físicos, mentales también, tienes que ya implicarte un poco, ¿no?, en el visionado. O bastante, o muchísimo, ¿sabes? Y al final eso hace que valores mucho las películas y digas, joder, pues qué buena es esta, mira qué escena tiene. O por ejemplo aquí, mira qué bien estaba Stallone. O fíjate, no me acordaba yo de Ray Liotta que hace aquí un personaje súper interesante, ¿no? Aunque esté puestísimo de cocaína, ¿no? Esto ya seguimos con la broma, ¿no? Pero me entienden, ¿no? Que es un poco, son cosas que dices, joder, qué guay, ¿no? O sea, acordarme otra vez de este tipo de cosas, que las tenía un poco
olvidadas. Pero aparte, olvidada. Pues eso, no lo hemos comentado mucho, pero es que ese clímax final es Río Bravo, es
sí, claro.
El peligro, es todo este tipo de cintas, decir ya que tiene que ver con esa mitología, ya no tanto del la serie negra o no, o de una película antisistema, en el que no realmente, si estás haciendo una película pura de crítica, no puede acabar así, de esta manera. Aquí juega con la fantasía de los héroes, de las leyendas, es decir, el hombre que necesita ese acto que lo defina, y que necesita ya por su propia mano acabar con el mal, ¿no? Y que tiene que ver pues con esta literatura, este pool, ¿no? Este género. Y funciona muy bien, la verdad, la película. Y no es muy larga, ¿eh? Una hora cuarenta creo que es, ¿no?
Sí, hora cuarenta, exactamente. Es lo que dura la peli.
Hora cuarenta.
Lo que tiene que durar las películas, ¿sabes? Por lo menos.
Totalmente, sí.
Hombre, a ver. Hay cosas que no, o sea, por ejemplo, mira, una cosa que justifico es lo que se está haciendo con Dune. O sea, es que ya le he metido mis palos a la pobre peli, pero ostras, hay películas que necesitas un tiempo. Lo que no necesita tiempo es hacer películas que a veces que son privadas de Antena 3 y darle 3 horas. Que eso no, ya es cuando dice.
Lo que no necesitas es 4 horas para unir un grupo de gente para luchar contra un malo digital. Eso es muy duro,
sí, sí. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Ha sido muy divertido este programa.
Sí, la verdad es que sí. Y no sé si te pasa que hay ciertas películas o cómics o algo que vamos a grabar que yo pienso, uy, no sé si de esto nos gusta mucho, pero no sé si vamos a sacar tanto tiempo. Y luego resulta que algo como Copland, pues hemos estado cerca de 2 horas de grabando, ¿no?
Es que eso es lo bonito, de hecho nos ha pasado a veces, ha habido programas, mira, el de Blácula creo que funciona muy bien y te das cuenta que la primera era una película, no sabía hasta cuándo le íbamos a dar.
Sí.
Y por ejemplo he visto comentarios muy chulos de la gente que conecta.
Sí. La verdad es que sí, que me ha alegrado leer ciertos comentarios. Mira, uno de los comentarios que más me gustó fue el de un usuario que dijo que siempre había pensado que era una parodia y que al escucharnos a nosotros le ha sentido curiosidad, ¿no? Y eso...
Lo estuvimos hablando, final... ¿te acuerdas del título? De decir, es que no ayuda el título a la peli. Sí, joder, claro. Pues esa es la unión bonita, la sinergia que tiene que haber entre el oyente y el que hace un podcast. Y por lo que a mí me gusta hacer el podcast, cuando pasan estas cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Esa idea de decir, joder, pues mira, interactuamos... hablamos de conceptos, luego se han hecho programas también por comentarios de gente, o sea que esas cosas están bien. Eso está muy guay. Pues nada, caballero, yo creo que vamos a ir cortando y pues eso, muchísimas gracias a ti y ya de antemano a la gente que le dé a me gusta, que es muy importante que le deis a me gusta, que es lo único que pedimos de remuneración.
En realidad más que con los comentarios, a ver, quiero decir que por supuesto comentar, que siempre nos gustan y yo los suelo leer todos, a veces no comento por tiempo y tal, pero es cierto que a nivel de visualización lo que más ayuda es un me gusta. Eso es cierto.
Pues eso, eso es como dar un poco el reconocimiento que os ha gustado el programa y... Porque es verdad que a nosotros nos ayuda mucho. O sea, cada vez que le das a me gusta, parece que es una tontería, pero sube mucho esto. Y hace que más gente pueda escuchar el programa. Así que, pues, mil gracias de antemano. Seguimos hablando.
Venga, hasta luego.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¡Al pollo Popeye!
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a robar por culo.
¿Cree usted en el diablo, padre?
Sí, creo
en el sótano.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga.
Va a meteros, señor.
Será bien tu tabla ya.